Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Miren, Diego, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Jetpack de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 338 de Previos del Éter.
Wow.
Wow.
Ezequiel, ¿cómo andas?
Con el ego.
Todo bien por aquí.
¿Desde la cálida Rosario?
No tan cálida hoy porque refrescó, pero sí.
Calentamiento del hogar.
A mi lado tengo al profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien.
¿Y quién les habla? Magnus, les damos la bienvenida. Entonces, como habrán visto en la tapa, tenemos dos temas hoy. Uno es la reseña de Shazam.
Shazam.
Sí, lleva así una exclamación. Y el otro son nuestras especulaciones de Star Wars.
Sí, porque eso va a ser parte importante del programa.
Definitivamente, definitivamente, el hype nos consume después de Celebration y vamos a estar hablando un poquito de eso. ¿Es alguna cosa que comentar antes de que arranquemos ese?
La verdad que no. Por ahora arranquemos y después surge y así surge.
Bien, ¿qué iba a decir yo? Les quiero recordar que pueden pasar por nuestro sponsor, que es Bestiario, en Libertad 2464, esquina Boulevard España, donde pueden tomarse unas ricas cervezas artesanales, vinos, jugos, comida, ricas hamburguesas y empanadas, todo casero. Y ahora le regalaron un provolone. Vi solo la foto, aparte es con focaccia casera.
Ay, mostrame.
Más amada, te voy a mostrar la foto del provolone. Porque la verdad, vale la pena Bestiario. Ahora acá, ¿no? A ver si está la foto del provolone.
Creo que ya la vi y...
No, creo que no. Bueno, acá está la masa de la pizza. Están abiertos toda la semana de turismo. Y acá está, mirá que este provolone con el pan.
¿Eso es tomate?
Y parece así unos tomatitos arriba, así. Ahora me dieron ganas de provolone.
Che, pasen foto.
Está en la página, la compartí en la página. Está en la página de Perdidos. Y lo compartí en... Bueno, está en la página de ellos, ¿no?
Obviamente.
Perfecto. Entonces, ¿qué más, profesor? ¿Nos diría, por favor, las vías de comunicación? Por ejemplo, ¿cuál es nuestro blog en este momento que es más largo?
Perdidoseletter.blogspot.com.
No, pero bueno. Perdidoseletter, estudiorobota.blogspot.com. Porque alguien agarró Perdidoseletter. ¿Cuál es el Facebook?
Maldita sea.
Sí. Facebook.com/Perdidoseletter. Vengo de hace unos días.
Sí, no, Radio Beta. El Twitter.
Perdidos en el Twitter.
El Instagram.
Igual.
Exacto. Y este, estamos en periodoseletter.ebooks.com y después en todas las plataformas como
Speaker, Twitter, todos los hechos.
Está, pero estamos en Tuning Radio, por ejemplo, estamos en YouTube, en Spotify
y
estamos
Apple en Podcast.
Apple Podcast y en Google Play Podcast. No tenemos muchos mensajes, creo, esta vuelta. Por ejemplo, La Tortulia, que creo que es Diego, el que escribe por general con el coso de La Tortulia en Evox, dice: qué bueno, Hellboy se ha vuelto mi cómic favorito en los últimos 2 años. Lo leí entero y sigo con BPRD. Bien. Bueno, me leí me leí Crimson Lotus, está muy buena.
Me has dicho, sí, la tengo que leer, creo que la tengo como agente.
1000% pulp.
Bien.
Creo, y tiene dibujantes mujeres, cosas que yo no había visto en Hellboy. Guionistas menos.
Sí, puede ser una primera.
Dibujante
puede ser una primera, sí.
Mujer,
tranquilamente.
Y pasa en China, así que es como hecha para vos.
Sí.
Voy a para vender en el mercado chino, cualquiera
de los dos. Nada, hablando de chinos, arrancó Warrior.
Sí, todo lo necesito es un capítulo, ¿no?
Te alejaste un poquito del micro.
Tío, perdón, sí, ya salió el segundo capítulo, ¿no?
Ya salió el segundo, no lo vi todavía. Ayer con el profesor estuvimos mirando un poco el
programa. Pero tampoco.
Él no lo había visto y resulta que quiere verlo. Así que capaz que ahora, después de grabar, nos pongamos a terminar el primer capítulo y a ver el segundo mientras cenamos. Y la verdad que muy buena piñata la china.
La verdad que sí, está muy bueno.
O sea, yo que no sé nada.
Es una buena. Está bueno, la acción está muy bien filmada realmente. Pero ya hablaremos a fondo. Alguna vez, como dijimos, capaz que hacemos una reseña cuando termine la temporada para
no,
la sección sí. Sopapo Oriental. Sí, bueno. Pero bueno, es una especie de teaser como para decirle a la audiencia. Capaz sí, que sí, capaz que no. Mentira,
capaz,
vamos a ver, pero bueno.
Capaz.
Sí.
Pero bueno, muy
pero
bien.
Sí,
loco.
Pinta muy. Sí. Sí, el flaco está muy bien, la verdad.
Yo lo único que decía es que me distrae un poquito porque es notoriamente japonés. Porque es
sí.
Japonés el tipo.
Sí, 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 tiene mucha cara de.
Y rodeado de todos los chinos con los que trabaja.
Sí. Claro.
No pude haber
encima,
conseguido.
Tipo. Vale, seamos. O sea, y pasa en realidad más que por el tema de japonés es que es como justo japonés de esa línea más caucásica.
Sí,
capaz
sí.
Tiene esa onda como más
sí.
Siberiano. Más
sí.
Siberiano, digamos.
Sí,
no es.
Eso es
no es japonés. Se nota. Claro, no es japonés descendiente de chinos, capaz.
Claro.
Claro, o bueno, sí. O mismo japonés de las islas centrales, pero bueno, que sea más cercano a chinos. Pero bueno, igual la verdad que más allá de eso, la rompe el placo. Está muy bueno cómo hace su personaje. Y obviamente se nota a la legua que está canalizando mucho a Bruce Lee.
Sí, que se estudió todo.
Sí, los malismos, todo.
No solo la forma de pelear,
sí,
sino que las caritas,
claro, es
las poses, cuando no está peleando.
Exacto.
Se nota,
tiene cosas que
involucra a la familia. De
y sí.
La familia de
y sí, esto es la productora principal es Shannon, que es mejor
sí,
Shannon
sí,
Lee,
Shannon, una de las
la hija.
La hija. De el Bruce. Así que bueno, eso es una cosa para recomendar. Acá hemos recomendado ampliamente Banshee y Jonathan Tropper, uno de los co-creadores de Banshee, es co-creador de esta serie. Y se nota porque aparte mira sin bola cada tanto. Es como una especie
de
Game of Thrones.
Cada tanto.
Bueno,
igual.
Sabemos que la mejor manera de hacer character development es escenas gratuitas de desnudez y de sexo, obviamente.
Hoy hubo cosa que era ahorrar dinero en boxed sets de Game of Thrones mirando El Señor de los Anillos con porno cada 10 minutos. Intercalando porno cada 10 minutos. No sé si están así, sobre todo porque eran las primeras temporadas las de Game of Thrones las que eran más con.
Sí, más por neta.
Igual en el primer episodio que lo vimos ayer, ya hay una escenita muy primera temporada. Pero bueno.
No
irse sin eso.
Y sí. Si no, como decía yo, si no hay tetas, es una serie de HBO.
Exacto. Y Cinemax es de HBO, así que y Warriors de Cinemax.
Ah, sale por Cinemax, yo estaba por preguntar.
Es de Cinemax,
que, igual. ¿Qué cadena era? Sí, ya está.
La vieja
igual que
tenía
llamada, listo, sí, Cinemax.
Skinemax. Porque pasaban sus
por supuesto. En la época.
Igual no, está muy bien hecha la reconstrucción de época, está muy linda.
Ah, está muy linda, sí.
Hay, no solo hay artes marciales chinas, hay bare knuckle boxing irlandés.
Irlandés, sí, que está muy bueno.
Sí, después de haber leído casi toda la colección de Hellblazer en un par de semanas para algo que estaba trabajando y ver a Chas fajar a John Constantine varias veces cada tanto, fue algo parecido. Fueron británicos semiebrios golpeándose. Es el nuevo nombre, mi nombre de nueva banda, Británicos Semiebrios golpeándose.
Británicos semiebrios, ya está.
Bueno, británicos.
No, pero británicos.
Británicos
bueno, sí,
golpeándose. Ahora,
como británico.
Británicos
sí, pasa que ahora
sudados golpeándose y sacudiéndose una vez de Star Wars.
También. ¿Qué decías ese?
También. Oh, sí, Británicos Semiebrios golpeándose es un gran nombre de banda punk, obviamente.
Sí, claro. Como Mucus Membrane.
Como Mucus Membrane, tal cual.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música de la película de Shazam. Vamos a escuchar el tema que se llama Shazam, propiamente dicho. Y el músico, vamos, el compositor, ya tiramos un poquito de data de él, se llama Benjamin Mark Lasker Wildfish, Benjamin Wildfish, un tipo unos meses más grande que yo, del 79 de agosto, británico, y el loco ha trabajado en más de 60 películas, ya siendo compositor principal o ¿cómo se dice?
Contribuidor
español, sí.
Contribuyente.
Sí, contribuyente. Compuso la música, por ejemplo, de Hidden Figures, el drama ese sobre las calculadoras afroamericanas de la NASA, It, la nueva versión, y Blade Runner 2049.
Además de las películas Lights Out y Desert Dancer.
Sí, mucho gusto. El loco labura en el estudio de ¿cómo se llama el señor este que hizo la música de Batman v Superman? No me sale en este momento. Horner, uno de esos, no es Horner. Pero bueno, compuso música adicional para Batman v Superman. Así que era obvio que tenía la patita en la puerta del universo de ese extendido y se vino con esta. Vamos entonces con Shazam de Shazam.
Perdidos en el éter.
¡Shazam!
Thank you.
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Zimmer era el compositor, ese lo dijo, pero no lo había escuchado, Hans Zimmer. En otras cosas, compositor de Gladiador.
Sí, compositor, pero de muchas cosas.
Montones, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de Shazam. Tiro unos datitos ahí. El director es David F. Sandberg, que es un señor sueco que se hizo viral con varios cortos de horror online súper baratos, o sea, filmados con los amigos y lo que tenía. Luego filmó un largometraje llamado Lights Out.
Ah,
bueno, la música la hizo también este señor Benjamin Whitefish, ahí va. Que estaba basado en uno de sus cortos que había sido viral. Y luego dirigió la película Annabelle Creation de la saga de Conjuring. El guion lo escribió Henry Gayden, que no tiene ningún crédito muy conocido, y hizo la adaptación, el screenplay, junto a Darren Lenke, que trabajó en Shrek Forever After, Goosebumps 1, 2 y Turbo. O sea, un tipo de animación y de películas relativamente infantiles.
Películas infantiles.
Shrek no es infantil per se. Shrek no es infantil. Shrek es una comedia para toda la familia. Goosebumps es más para tweens y Turbo sí es infantil.
Turbo es una película infantil.
No, sí, no hay otra. No hay otra. Bueno.
Nunca la vi Turbo.
Yo tampoco. Yo tengo acá ordenados mis pros y mis contras. Vamos a ir arrancando porque es obviamente un giro de 180 grados. Iba a cometer el error de aquel militar uruguayo.
360 grados.
Sí. El contaminante Márquez, si mal no me acuerdo. Es un giro de 180 grados del grim and gritty exagerado de Snyder.
Sí. Sí, digamos que sigue un poco la línea que ya veníamos marcando con, diría, tanto Wonder Woman como Aquaman, digamos, que se fue volviendo progresivamente más más light la cosa.
Había colores.
Sí, es verdad, posta. Es como que sí, como que Wonder Woman todavía mantenía esa cosa medio oscura, él dice semi-sepia, que no es sepia de todo.
Sí, ese, bajamos el brillo.
Aquaman...
Claro, no, Aquaman es un momento de colores.
Claro. La paleta bajón de dirección de películas.
Sí, pero igual es un momento de colores, pero también es como que tenía una cuestión apenitas un toquecín apagada.
Y más broody, más, acá, a pesar de las estupideces, claro, de Brockwoman, era más broody. Claro. Acá sí, esto es una comedia familiar de un botija que se transforma en señor.
Brockwoman, la paleta no era tan broody como el resto de la
serie. No, me refiero al tono de la película.
Eso es de...
Esto, claro, o sea, se sabe que es
la maleta de ellos. Claro.
Se sabe,
sí,
que
esto sabe, es una comedia y está muy, en el sentido, pero bueno, es una comedia familiar, pero más es un drama familiar.
Sí,
pero
claro,
más tiene cosas muy muy buenas, en el sentido de como que no es jaja, todo es risa y alegría y
exacto,
chiste,
no es culo,
por tres.
Culo, chiste.
Todo el desarrollo del señor, soy re heavy, re jodido, soy pelado y voy de
atrás. Lados,
claro. O sea, todo el desarrollo es completamente una antítesis a una comedia.
No, claro. Y la historia de vida del pobre Billy también.
Sí, en vez de la paleta, sí.
El pobre de Billy igual es algo más mainstream.
Ahora voy a hablar
De drama, soy un huérfano. No,
bueno,
sé qué.
Sí,
Pero el tipo este.
Pero hablando justamente de eso, el guión es sencillo, pero muy efectivo. Me parece una buena adaptación del cómic. Esto es una adaptación de la historia de Shazam de los New 52, de Jeff Jones.
Sí.
Y el dibujante era Gary... Ay, ¿cómo se llama este loco?
Gary Frank.
Gary Frank. Que dibuja a todos con cara de adictos a la heroína. ¿O no?
Nunca lo había pensado.
¿O no?
Para, no sé, ahora.
Y los adolescentes de Gary Frank parecen...
Sí, ahora mayores.
Garty Frank.
A ver, voy a buscarlo.
Obviamente el Joker parece un adicto a la heroína. Pero mira, Superman parece un adicto a la heroína.
Son todos adictos.
Superman parece Tig Notaro. La que hace de Reno, de Jet Reno en Discovery.
Ay, ahora no puedo dejar de... ¡No!
Mira, el Superman es adicto a la heroína.
Igual Superman tiene mucho... Pero acá, seamos más buena gente con el pobre Gary. Superman se nota que tiene mucha cara de Christopher Reeve.
Sí, pero no le sale del todo, entonces le sale un adicto a la heroína.
Puede hacer un saque de heroína.
O
claro.
Sea,
mira, ¿qué te parece de hacer un saque de heroína?
Batman adicto a la heroína, el comisionado Gordon adicto a la heroína, Shazam adicto a la heroína. No, justo Shazam lo hace más cara de galleta, entonces no queda tan
adolescente, así. Déjame ver adolescentes, quiero ver cómo se...
Gary Frank Superboy. Con Gary Frank Superboy es peor. Esto es super, super podcast.
¿No? Ay, 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 ay.
Ay,
esta, parece mi abuela.
Esta de la Legión.
Ay.
Es, ya sé cuál es el problema. No sabe dibujar sonrisas, Gary Frank.
Es que les hace los hoyuelos demasiado pronunciados y las marcas de las mejillas.
Parecen personas con un rictus. Con un rictus horrible. No sé por qué es el problema ese que tiene. ¿Dónde están los?
Acá está. Es una vieja usando el Skype.
Una vieja. Esa imagen de la Legión que fue de las primeras.
Ay, cosas. Ay, la cara de Brainiac.
Brainiac es el más normal.
No, Brainiac está mirándonos a todos con cara de pervertido. Le está Brainiac mirando 5. Los culos.
Brainiac 5.
Está así, Brainiac 5 le está mirando los culos a todos.
Porque Brainiac tiene que tener cara de pervertido.
Sí, pero se están mirando los culos a todos.
No, igual. No, igual, pará. Está bien, tiene cara de cara de orto, pero está cara semi de orto porque es Brainiac 5 y tiene una inteligencia nivel 12 y sanata.
Pero el peor es
Superboy tiene mucha cara de...
¿Sabes cuál es el peor? ¿Sabes cuál es el peor? Este chiquillo.
Comic Boy.
Sí.
Comic Boy, sí.
Parece esos dibujos de los 30 donde los niños estaban súper sonrientes y las mejillas en el 80% de la cara.
El peor es Superboy porque parece que es un alien que no sabe sonreír en su cuerpo humano. O sea, es un alien, pero sabe sonreír en su cuerpo. Está, esto no era radial. Decía que es una buena adaptación del cómic con la familia esta nueva, etc. Me gusta el twist de que no sea huérfano de verdad. Me sacó un poco de partido al principio, pero es original y permite que cuadre la adaptación que acepte a la familia nueva a la cual se resistía tanto. Una vez entiende que no lo quería la madre, como que cuadra. Porque si no iba a ser tipo, bueno, ahora los quiero. Antes era un solete y ahora los quiero. Y es un poco refrescante,
sí, es
que
verdad.
no sea, ay, los dos padres se murieron.
Sí, es verdad, eso sí. Eso es bastante nuevo.
Viste que el padre
está bueno, llama, eso y
el padre se llama Sissy Watson, que Sissy ve que es uno de los co-creadores de Shazam.
Claro.
También se al tipo que estaba en la cárcel, bueno, en Florida.
Detalle, cara perpetua. Sí me cuesta un poquito creer el tema que que la policía ni servicios sociales encontró a la madre.
Sí, es como
la misma tipo ciudad.
Y justamente cuando tienen récords.
Claro.
Que los busca en una parte de la película. Lo busca un niño y no puede buscar.
No, pero la policía y
sociales
podría haber traqueado algo de eso.
A ver, pará, se cambió el apellido, pero ¿cuándo se cambió el apellido?
No, a los 5 minutos.
Claro, no a los 5 minutos, tipo, lo podrían haber encontrado.
Y se cambió el apellido porque ha sido soltera. De lo cual hay récord en el país, sí. Por más federal y qué raro que sea Estados Unidos. Pero bueno,
sí, tal cual.
La película es 100% positiva, creo yo, sobre familias armadas, sobre familias ensambladas.
Sí, eso me gustó mucho. Es muy lindo. Me gusta mucho la familia, la Marvel Family, digamos.
Sí,
que,
la nueva Marvel Family.
La nueva Marvel Family. Me gustó mucho el ensemble. Muy bueno, obviamente muy Benetton, pero está bueno. La verdad es que me gustan los actores, los pibes y eso te cuento.
Sí, los personajes no son perfectos, por lo menos no lo es Gilly, y eso está bien.
Todos tienen su vuelta así, medio particular de tuerca, todos son personajes, digamos, creíbles.
Sí, y Freddy es genial, como un botija que tiene una discapacidad. Y cómo la siente y cómo la trata de canalizar o apalancar, ¿no? No es tipo,
además,
soy el pobrecito pobre de mí, ni tampoco es, no importa que tengo esta discapacidad.
Claro, no sé.
Muestran su método de coping, que es ser constantemente, o sea...
Resaltar.
Que ser constantemente, sí, claro. Resaltar, de hacer chistes, de tener...
Claro.
Ponerle buena cara al mal tiempo.
Sí.
Sí, no es el Freddy, digamos, que va... hipotetizo yo, porque la verdad que no, vamos a ser sinceros, no leí un cómic de Shazam de aquellas épocas, pero a jugar por lo que yo recuerdo, no sé, de series animadas y demás, es Freddy era como, bueno, el típico lisiado, pero bueno, claro, es un sí, niño, sí. Los 40, entonces es feliz porque vive en qué sé yo, y no, acá es un pibe que normal, que tiene una discapacidad y la maneja como la maneja y está perfecto como la maneja.
El origen de Freddy en los cómics, a él y a su abuelo, pues ya era huérfano, pero vivía con el abuelo, al abuelo lo mata y a él lo deja lisiado el capitán nazi, se llama así el villano.
¿Por qué okay, bueno, está bien. Capitán
nazi, bueno, ¿por qué el pobre abuelo de Billy?
Porque los 40s.
Porque porque son nazis.
El capitán, o sea, nazi.
Claro.
Así, Captain Nazi.
Sí, sí, Captain
Nazi. No, sí, no, no.
Nada de Captain Sturmfahrt o Captain. No, no, ya, no, Capitán Nazi.
Eran los
Capitán Marvel, 40, 50. Capitán Nazi.
Claro, eran los 40 o 50 o por ahí más o menos. Sí. Eran los 40, ¿no? En la época de Fawcett. O sea, a ver, no se andaban con novedades.
No se andaban sin novedades.
Bueno, que ese tipo, no se andaban con sutilezas, ahí está, esa es la palabra.
El Billy Batson de esta encarnación es más realista que el de los cómics viejos para esta época, no es un golly gee whiz, holy moly, soy no. Un niño huérfano pero que tengo trabajo y eso está bien.
Esas cosas de tipo de en esa época.
Uno trabaja para dar plata para su familia.
Claro, Billy Batson es el clásico ejemplo de niño ejemplo del capitalismo salvaje. Tiene 12 sí. años y trabaja 22 horas por día para pagarse los estudios. Titular de Clarín del país.
Posta, sí. Rothbard estaría fe. Sí. Gente como Rothbard lo aplaudirían. Sí.
Y no es tan sorete como el Billy Batson del cómic moderno que adaptan.
Rothbard está bailando en su tumba en este momento.
O sea, ¿vos leíste este Shazam? ¿Está en el que basan este cómic?
Sí, que es, está en los primeros. Número que 10. Es la J. Sí. Es el New 52. Sí, sí. Leí esa etapa. Es un re sorete. Sí.
Es un re sorete.
Que te hace pensar eso de tipo. Shazam, el mago Shazam está un poco senil cuando lo hizo. Acá, bueno, sí, bueno, está, después demuestra que es un buen pibe en el fondo.
Igual yo creo que eso de el mago Shazam está en las últimas, es verdad, lo muestra la película. Y sí. Si bien Billy pasa el test del ojo, ese con, claro. con los pecados y lo que quería. Tampoco es que Billy sea 100% merecedor. También hay un mensaje parecido al de The Last Jedi de no hay un elegido predestinado, sino que todos podríamos serlo si le ponemos el huevo.
O si la persona igual, que está sí. suficientemente desesperada.
También.
Sí. Igual técnicamente no es que pasa la prueba, porque si Iván había ido primero ya se había sacado el ojo.
Es verdad.
Y tampoco está Mr. Mind dando vueltas, que viste Mr. Mind sí, aparece sí, cuando
Mr. Mind aparece el gusanito.
Aparece ni bien aparece como si van a entrar la cueva, está ahí medio así está Mr. Mind.
Sí.
El gusanito.
Bueno, el casting es muy bueno. La actuación es súper adecuada. Yo no voy a decir que es una gran actuación, pero los dos botijas principales, que son Angel Asher como Billy y Jack Dylan Glazer como Freddy, están muy bien, son excelentes. Y los demás pibes, en sus medidas particulares, están bien.
La que me pareció que es una actriz genial para el rol que tuvo.
Darla.
Sí.
Sí, es muy linda, es muy cute, digo, la nena. Me sale un poquito que Mary Marvel es una actriz de 23 años y se le nota. Isaac Arilevi está ideal como Captain Marvel, como este Captain Marvel. No es el. Perdón, Shazam. No es el Shazam clásico que es el héroe mandíbula cuadrada, sino que es el directamente el que se comporta prácticamente igual que Billy, pero con cuerpo de señor. Porque es.
Eso es un problema con la película. Es un problema con el tipo que hizo el cómic en los 40s. Tenés el Shazam rojo, Shazam naranja, Shazam amarillo, Shazam cian, Shazam verde. Bueno, no podés tener
a Mary Marvel roja también.
A Shazam mujer de otro color.
Es que original. No, es que originalmente era Captain Marvel, que era, bueno, lo que dijo Shazam, Mary Marvel, que también tenía el mismo traje, pero versión mujer. Hay un Marvel tercero, que si no me falta, que Freddy, que es azul. O Cian, bueno, está bien, señor, conozco colores primarios y secundarios. Celeste, ponele sí, sí, porque en esa época encima con los colores como se imprimían eran, creo que por pocos colores. El tío no sé cuánto.
El tío Marvel, pero ese no tenía poderes. Era uno que se ponía un traje para joder.
¿Cómo?
El tío Marvel.
¿Eran cuatro o no?
No, eran ellos. Eran ellos tres y después estaban los Lieutenant Marvels, que eran tres pibes que se llamaban Billy Batson. Y algunos que estaban por ahí. Estos macacos con otros colores y de hecho con poderes particulares, porque Pedro es el que es más fuerte, Darda es la que es súper veloz, Eugene es el que puede manejar más la electricidad. Tienen como diferentes diferentes variedades. Pero,
y Freddy es el que puede volar.
¿Eh?
Y Freddy es el que puede volar.
Todos pueden volar.
O sea, es el que maneja mejor el vuelo.
Puede ser. Que leí a alguna gente diciendo que, bueno, el muchacho el muchacho lisiado de repente se convierte en un paragón de la perfección física.
No, sí, me pareció, pero
palabra. No, pero entiendo el tema de ableism y que no todas las personas con discapacidad tienen que apuntar a ser perfectos. Lo que sí se deflecta, yo deflecto esta parte diciendo que te convierte en una visión idealizada de vos mismo. A Pedro, que era un gordito que se estaba matando a fierros, lo convierte en un monstruo musculoso. Qué bien que estaría para Hércules ese tipo, DJ Cotrona.
A Uchi, que quiere ser como los personajes de su videojuego, lo
convierte en eso.
En un tipo altísimo con la voz de Fatality.
Claro. Y a Freddy, que Freddy quiere estar libre de su discapacidad, porque hay personas discapacitadas que quieren eso. Sobre todo en esa etapa tan complicada que es algo de ciencia, capaz que después creces y te acostumbras o lo que sea, tampoco sabemos de dónde viene la discapacidad de esta versión del personaje, lo convierte en un Adonis volador.
Sí.
O sea, no.
Sí. Pero que hay que admitir que eligieron bien. La verdad me sorprendió que aparezca Adam Brody. Y está muy bien elegido,
sí,
porque no solo va el actor con la personalidad del pibe, sino que se parecen.
Tienen un aire, sí, los eligieron muy bien. Eligieron a todos.
Tiene un aire como... Sí, todos están muy bien elegidos, pero hay como un airecito ahí de tipo del pelo y más o menos la estructura de la cara.
Y el que hace de Eugene es Butler, que hace de Reggie en Riverdale. O es el primer temporada, no me acuerdo cuál de los dos es. Bueno, siguiendo adelante con la peli. Están bien todos elegidos. Las elecciones para familia Marvel adulta están muy bien, sobre todo como decíamos, Jack Dylan Grazer y Adam Brody. Y me gusta que los chiquilines, antes de tener los poderes, no son unos inútiles, pero tampoco son superdotados y lógicamente hábiles.
Está bueno.
Son villanos sin los poderes.
Claro, tipo, son pibes comunes. Son pibes más o menos comunes que te podrías cruzar en cualquier lado. O sea,
es una película de Shazam, una película de Homalón, en la que vencen al supervillano con dos platas de pintura y un...
No es eso, exacto. Claro. Sí, perfecto. No hay romances al pedo. O sea, no hay romance directamente.
Perfecto, no hay romance.
Claro. No hay personajes mujeres que estén mal usados. La única que puede salir un poco perdiendo es la madre de Billy, pero también hay que aceptar que hay mujeres que hacen eso. De hecho, creo que incluso es al mismo tiempo tenés...
Es que la mujer es una situación de mierda.
Claro.
Está en una situación de mierda, no es culpa del personaje.
Bueno, no me acuerdo el nombre de la señora de la familia de acogida que tiene
la verdad, tampoco.
Family, que es un papel menor, pero bueno, están para eso ellos y lo hacen bien. Ponen a esa mujer por ese lado, a ese hombre por ese lado, y por el otro lado, de una manera completamente feminista e igualitaria, las mujeres no están reducidas al nivel de a solo ser madre.
Tal cual, sí.
Ni hay una sola forma de ser madre que es la biológica.
Claro.
No se detiene a decirte, no, nosotros adoptamos niños porque no podemos ser padres, porque tal cosa. No importa. Ellos dan amor de esa forma.
Sí, y eso está muy bueno, la verdad.
Y tampoco el foster home son roles completamente divididos.
No.
Además, los dos son bastante ambiguos en cómo hacen las cosas.
No, definitivamente no es que cocina y sale a trabajar.
Claro.
Sí, está bueno que además eso es algo, este...
Es más, al que vemos más haciendo las cosas es con la familia y sigue estando con los niños, y eso lo vemos a él.
Sí, sí. Después otro detalle es que, y esto es una inferencia, Pedro parece ser o gay o asexual.
Mi opinión personal es que Pedro está tan enamorado por sí mismo.
No. Cuando entran al strip club, sí, vuelve a aparecer. Y él, no me interesa.
Sí, está muy bueno. Me encanta, de hecho, que de ¿cómo se llama? De cuando entra Billy convertido en Shazam, Captain Marvel, y es tipo, y sale con las alitas. Porque es como, no sé, era un hombre raro.
No. Che, pero ay, el tipo, se me acabó la plata porque tengo billetes.
Sí, vamos a hacer un video que tipo, no, porque son muy convincentes. O sea. Sí. Y de hecho que cuando como tipo la segunda vez que pasan que Freddy es el último ensayo es tipo, che, ¿qué te pasó que te demoraste? No, porque son gente muy bonita, tipo, y se saluda, chao, y cómo se llama, y Mary que la tapa los ojos a Darla y Darla dice, ¿qué, para, hay glitter? ¿Puedo tener glitter? Y Mary dice, glitter. No de esta gente.
Eso sí, es muy bueno. Y tal, toda esa dinámica de la familia ensamblada y de los hermanos mayores siendo hermanos mayores sin llegar al nivel de ser el hermano mayor que se clava con los hermanos chicos.
Sí, tal cual.
Es la clásica de los padres que laburan todo el día, o que no tienen un mango o lo que sea, y el hermano que tiene de 12 para arriba es el que se encarga de los más chicos, que por lo general son las hermanas las que salen perdiendo en ese caso. En este caso no parece suceder eso en el poco que vemos. Después, el humor está bien puesto. Obviamente tiene chistes chotos.
Perfect Mason. Y los chistes chotos entran bien para que no sea completamente grim y gritty.
No.
Porque los meten en medio de las cosas más horribles del mundo y quedan perfectamente bien.
Sí, está bien manejado. No me parece que sea el nivel de manejo del humor para desaturar situaciones complicadas de Ragnarok.
Claro, no es Ragnarok que va de un extremo a otro.
Pero Ragnarok lo hace con propósito y motivo.
Claro, está bien, pero yo es.
Que Ragnarok es como que no tan brutales.
Y no es, qué sé yo, algunas otras películas de Marvel, por ejemplo Doctor Strange, que en algunos momentos decís, che, pará, loco, demasiado chiste.
La secuencia de la capa, sácamela. Es la alfombra de. Es la alfombra de Aladdin.
De Aladdin, claro, es tipo.
Lo onda, todas las películas.
No, no lo digo siempre. Hay varias películas de Marvel en las que no me he quejado del humor.
Sí.
Black Panther, todos Captain Marvel.
Todos te creen, papá, todos.
Bueno. Los efectos y la acción son preciosos, es visualmente atractiva, y desde que vimos las primeras fotos de Zach Levy como Shazam, es perfecto.
Sí, la verdad que sí.
El look de
Zach Levy, sí, es perfecto. Y amo el personaje que es esa cuestión de es Shazam, pero es Tom Hanks en Big.
Sí, bueno, está en el guiño también.
Todo el hecho de que, bueno, que sigue siendo un niño en el fondo. Es buenísimo la escena cuando van a tipo al mini mercado y compran cerveza.
Quiero comprar sus mejores cervezas.
Y la lo manda ahí, tipo, no saben ni qué comprar. Claro. Compran cerveza y están tipo, prueban, tipo, bueno, mira, diciendo tipo, ja, somos re grandes. Prueban, ¡puah! Estos son altos asquerosos, sabe a vómito.
Y salen con las sodas y los chitos, claro. Y bueno, y la acción está muy bien lograda, se están volando, pegando en el aire con Sivana, pero no es mareadora, no es confusa.
Y tampoco es slapstick.
No, tampoco es chota. Están muy lindos los efectos de humo y de solidificación de los siete pecados.
Están muy buenos los efectos de los siete pecados.
Están muy buenos los efectos de los siete pecados. Están muy buenos los bichos, como el diseñados. Están muy copados.
Sí, están lindos. Parecen minis de que cobraron vida.
Sí, pero no me da. No, ¿sabes lo que no me he dado cuenta? ¿Cuál era cuál?
No, eso creo que en un momento dejó de importar. Porque aparte, en la escena del boardroom, atacan con algo en particular de su pecado. Y después son unos bichos que tienes igual alrededor.
Sí, en realidad, ni siquiera, te digo.
El único que era completamente tipo notorio era Glatton.
¿Cómo se llama? Sí, como se llama
Glatton, porque Gula.
Porque es gordo.
Gula porque es enorme y
tiene, es un gordo tipo... que se le abre un hoyo en el medio de la panza.
Sí, y también tenés el otro que no sé, a ver, más o menos puedes ir sacando cuál es cuál, o sea, como justo
te sacas a la isla, como es lujuria.
El lujuria tiene la lengua esa larga, después tenés ira ese grandote, después codicia es el de los cuatro brazos.
Sí, está, pero bueno, grab, sí. De Grab, el de Khan.
Cuidado, el Khan, gran temazo de Depeche Mode, sí. Que creo lo tocaron, ¿no? Cuando fuimos.
Sí, lo tocaron.
Y bueno, están las alas, que no sé cuál será Pride, qué sé yo, sí, no importa. Pero están muy bien los bichos, y está bueno, de hecho, bueno, están ahí en Rock of Eternity, qué sé yo. Y
eso está así. Todo como muy dentro de la mitología del personaje. Después, lo último que tengo yo para decir de los pros, usted es capaz que tiene algo para agregar, el cameo de Superman es precioso.
El cameo de Superman es buenísimo. Esa escena entera es hermosa, sí. Cuando tipo van y tipo se juntan toda la familia y cae el tipo diciendo, no, acá, ¿cómo andás, mi amigo Freddy? Acá, el mejor del tipo, este pibe ya tiene, él me enseñó todo lo que tiene que ser, sí. Todo lo que aprendí de un superhéroe. Y después cuando aparece Superman es tipo, ¡wow!
El que hace de Superman es el doble de Zachary Levi como Shazam.
Ah, mira vos, qué loco.
Porque obviamente no pudo ser como Henry Cavill, no por el tema de contrato, no sé qué, fue por un tema de calendario. De la
última. Sí, la típica. Sí, pues seguramente hubiese hecho el cameo.
Sí, seguramente se colgaba. Seguramente
pero bueno,
se
colgaba sí,
Seguramente
pero se bueno,
porque,
sí.
Porque tiene buena onda Henry Cavill.
Pero bueno, sí, pasa eso de que está haciendo otra película o algo sí. Y no sé.
Los guiños no de Batman y Aquaman funcionan perfecto en función de que Freddy es un fan de los superhéroes. Algo completamente normal en un mundo donde existen de verdad.
Eso está bueno, es un poco la primera peli de DC... Que trata a los superhéroes como algo cotidiano, digamos.
Sí.
O sea, y es buenísimo el hecho de que hay un fandom de Batman. El tema del Batarang, la bala que le pegó a Superman, sí. Y tiene el certificado, y que después la pierde, coso.
Sí, es la primera que los trata como algo cotidiano, porque es la primera en que frenan y miran a gente común.
Tal cual.
Porque los soldados de Wonder Woman no cuentan, primero porque no había superhéroes en el mundo antes de ella, y sus soldados, el papá de Aquaman no cuenta, los motoqueros que ves dos segundos, capaz, los motoqueros que se sacan selfies con Aquaman en el boliche, es sí, lo más cercano a eso.
Pero ahí es como que creo que más por superhéroes, porque que son del pueblo de Aquaman, claro. Y es como, bueno, tipo, pero, es la celebridad local.
Y en las de Superman no hay tiempo para eso, porque toda la demás gente no. Es o gente del gobierno, o malos, o periodistas, no hay una persona de a pie... Per se, el tipo que quedó sin las gambas en la caída de la torre de Wayne, como sé yo, pero tal, no, está para otra cosa ahí el loco.
Sí,
como
sí,
muchas de las personas para que se juntan en la estatua de Superman.
Claro, que pero, igual son un poco más, igual más que igual son una especie de culto más sí, bastante sí. Creepy que.
Son parte de la imagen esa jesuciana de este Cristo de Superman que le daba a Snyder.
Josesiana.
Pero está, en este caso.
Moisesiana.
Sí, Jesús Moisés.
También, bueno, sí, Jesús Moisés.
Ese tipo que cayó.
Sí.
Hay muchos paralelos. Hay demasiados paralelos.
El momento en el que tiene que subir a recargar al sol, no me acuerdo si es en Man of Steel o en la otra, y queda como en cruz. Ese es tipo. ¿Algún detalle más positivo que quieran resaltar?
Bueno. Sivana, si bien vamos a empezar con las contras, sí, obviamente, no es el Sivana de los cómics, no tiene nada que ver con el Sivana de los cómics, salvo porque es pelado y tiene y es una especie de científico, se supone, más
hasta
o menos.
Cierto punto, bueno, la que hace de la otra científica que le presenta los estudios al loco es la esposa del director.
Ah, mira vos, qué loco. Así que bueno,
pero ¿le ves algo me gusta como eso?
A ver, bueno, sacando toda la parte de que, bueno, no es el Sivana al que estamos acostumbrados, sino es una especie de mezcla entre Blacada...
O Ivac,
como dijiste, que yo no, hasta que no lo mencionaste en no sé dónde, que lo googleé y busqué y no conocía quién era Ivac. Pero sí, es medio que es un Shazam malo.
Ivac, para que no lo conozcan, es un villano de Shazam de Capitán Marvel, que tiene poderes de este Sivan el Terrible y no me acuerdo quién más son los otros locos, que le dan diferentes poderes. Y después hay otro que se llama Sabak, que no es un juego de cartas de DC, pero también tiene poderes por nombres de demonios. Son como anti-Yazames.
Iba que es. Iba que es. Iván el Terrible, César Borgia, sí. Atila el Uno y Calígula.
Sí,
faltaba Hitler.
Sí, sí. No, creo que quedaba. Lo hacían con H, era Hitler.
Ibachi.
Con H adelante.
Ah. Ibachi. Ibachi.
Pero bueno, Marston laburó bien lo que le dieron.
Marston sí. O sea, sí. Marston hace un guaso de hace bien de villano.
Sí.
Y el peor que yo tenía, siendo el experto en cosas de la juventud residente del programa, es que lograron que los niños fueran una depicción bastante realística.
¿Depicción existe?
Odio el español, odio el inglés.
Odias crecer en esta casa donde se te mezclan.
Sí, o sea, lograron hacer una imagen fiel de lo que es la juventud de hoy en día, y no por sonar como un viejo. Más allá de que hayan hecho el baile de Fortnite y me haya hecho
poco cringe
y que me haya hecho doler el corazón, lo hicieron fiel. O sea, por ejemplo, Eugene está perfecto.
Igual es medio retro gamer Eugene. Te juega Mortal Kombat y eso.
Juega lo que venga, Eugene. Sí. Te juega lo que
venga. Espera. Retro gamer no. Salió un Mortal Kombat hace un mes.
Pero estemos Mortal de acuerdo Kombat. Que los guachos jugando... de esa edad no le dan mucha bola al Mortal Kombat.
No,
me relaciono con gente de esa edad, así que no puedo decir nada, pero a ver, hay un
mochón
por pero no me parece que Eugene es más chico que vos.
Creo que estaría siendo un poquito más chico que yo.
Está, pero digo, yo creo que
son
los veteranos que lo jugamos antes.
Es posible, igual van por el Mortal Kombat 11. No creo que el mercado entero sea por veteranos.
No, también, pero.
Yo y mis compañeros de clase que estamos acostumbrados al Mortal Kombat trucho de los aeronaves. Sí. Esa es una de infancia.
Y además, bueno, sabe lo que es un Hadouken, ergo algún Street Fighter jugó. Street Fighter. Pero además menciona Watch Dogs, que es un juego. ¿Sí? Tampoco está en un juego tan así, wow. No de es la un juego juventud, tan digamos. Claro, o sea,
es mainstream de que no es un juego indie trucho, no sé qué, pero claro, no es un juego que
mira que no, es un juego bastante conocido. El Applink sí que no, pero
entre esa demográfica
es un juego bastante publicitado. ¿Sí? No en esa demográfica específicamente, pero en general es un juego muy publicitado.
Eso yo entiendo, pero no es un juego súper popular entre las masas como lo pueden ser otros.
Claro, como yo, o sea, digo, no es el Fortnite, no, que no, está claro, tipo
ni un Minecraft.
No es un GTA.
Están bien presentados los chiquilines sin ser extra.
No es un GTA, pero tampoco es un Kirby Popo Tinky Winky Party.
Es un juego ese Kirby.
Es tipo, me intenté hacer un nombre de juego japonés, aunque son super largos y no te dicen absolutamente nada de cómo jugar el juego.
El nombre de la reina Po de Star Trek, que no lo sé decir.
No, yo tampoco.
Nadie lo sabe decir, salvo Tilly.
Herjai, no, y Pike.
Ahora, Pike, bueno, pero Pike es un copado, sí. Pike todo lo puede. Sí. Porque Pike todo lo puede. Queremos a Pike, amamos a Pike.
Menos evitar su final horrible.
Bueno, hay cosas que no se pueden.
Ok,
bueno.
Yendo a los contras de la peli, a mí se me hace un poquito larga al final, sobre todo porque yo ya sé que los otros gurises van a recibir los poderes. Pero por ejemplo, Andrés, amigo de la casa, que ha estado por problema acá, no lo sabía y también se le hizo un poco larga y vi por ahí alguna otra persona comentando lo mismo.
A mí yo te lo dije el día de la película.
No, no sabía si no. Yo igual siento que es medio obvio porque Shazam, el mago, repite cada tanto los tronos de mis hermanos deben ser llenados. Es como que lo están machacando un poquito. Pero tal, no le exijo a nadie que lo sepa.
En realidad, yo lo vi hace un par de días. Me parece como que lo menciona cuando se lo menciona Billy y después en el flashback que tiene Billy.
Ok, está, pero lo dicen pero un par de no veces, parece... pero lo dicen como muy marcado.
Sí, pero el tema es, hasta que no pega el flashback de Billy, honestamente no me la vi venir.
¿No?
Que dije, no, pues dije, a ver, yo pensé, a ver, sería el, por eso dije, hasta el cargo, viste, cuando están todos juntos ahí peleando, y ahí cuando ahí le hace como Billy el click, ahí dije, ay, acá viene la Marvel Family. Pero pensé que capaz dije, y lo dejaban para la próxima.
Say my name, Billy.
Es buenísima esa escena, por Dios. Esa escena es tan genial. No, el nombre que tipo, digo yo, ah, ok, Shazam.
No, es buenísimo, o sea, eso. Yo esperaba cuando me enteré que iban a estar los botijas en la película, esperaba que fuera la escena post créditos eso. El que reciben los poderes. Pero cuando vi lo de los tronos de mis hermanos deben ser llenados y vi por dónde venía la cosa, dije, ok, esta gente obtiene poderes en esta película y no va a ser un solo coso.
Shazam 2.
Pero qué sé yo, o sea, a mí se me hizo un poquito larga y también escuché a alguna gente que a mí no me pasó que se le hizo un poquito larga toda la introducción con el backstory de Sivana. A mí no, pero bueno.
Sí, no, me pareció bastante, o sea, me pareció una buena intro para el villano. Y no, sí, claro, o sea, no es un tipo que es malo y simplemente porque apareció, sino que tiene su motivo, o sea, porque bueno, es una familia muy muy forra, digamos.
Sí.
Okay,
y justo volviendo al villano, está. Se cagan en Sivana, no lo hacen un científico, o por lo menos no usa su ciencia para mucho, porque aparte parece estar pagándole a otra gente para investigar la forma de encontrar, volver a entrar a la cosa. Aunque capaz que el loco obviamente sí. Hizo un montón de research él, o está compilando todo y extrapolando cosas porque tiene gente haciendo cosas separadas sin pensar que es verdad o sin ver todo el plano y él lo está centralizando. En ese sentido, sí.
Sí, eso está bueno.
Me gusta mucho el motivo de ser rechazado porque no es meritorio del poder de Shazam y que eso lo motiva el loco para dedicar su vida a eso, que es mejor temática, es mejor motivación que en los cómics, que Sivana se vuelve científico en la versión actual para salvar a la familia que se murió, como que está un poco gastado eso, pero me hubiese sido bastante más efectivo para mí que dedicara su vida y su ciencia a tener poder por sí mismo, a que sus inventos y su ciencia lo hicieran poderoso. Capaz que tuvieron miedo que pareciera mucho un Luthor de armadura.
Ya era pelado, ya era medio discapacitado.
Ya es un Luthor de la vez, Iván.
Sí. Ya era un científico rico.
Sí, y darle los mismos poderes que Shazam es un embole, porque aparte no tiene sentido que tengan los mismos poderes. Si no recibió los poderes del mago y simplemente robó el ojo con los pecados.
Sí, bueno, es verdad, es como que es medio redundante que los pecados le den los mismos poderes que Shazam. Sí, es medio lo mismo.
Eso es medio raro. O sea, capaz que justificámela de orgullo saca volar, de furia saca fuerza.
Claro.
Yo qué sé,
orgullo saca volar.
Porque vuela alto y se hace mierda después. Yo qué sé, no
claro,
sé.
Porque, porque yo estamos, no tuve estamos dos años suponiendo.
Bueno,
claro.
Ya, no te enojes conmigo. Enojaste con el señor.
Con Geidar
el sueco él esa persona que come pescado podrido.
Pero está, yo qué sé. Y lo que me termina sacando más del partido es que, ¿por qué está vestido el Barón von Strucker?
Es verdad, es
no
muy.
Tiene
es
monóculo,
muy...
pero tiene el ojo mágico. Y anda con un, sobre todo, con un collar de piel. Es el Barón von Strucker.
Sí, es posta, es von Strucker, tal cual.
O sea, yo qué sé, dale otra vuelta. Pero está, eso es menor. Repite quizás sí, dándole los mismos poderes, el clásico error de Marvel de hacer que el enemigo sea el anti-versión del héroe. Sí. Yellow Jacket, Killmonger con armadura de Black Panther, Ironmonger con armadura gigante de Iron Man, etcétera.
Sí.
Qué sé yo. No es culpa de la película esto siguiente, pero creo que los trailers gastaron mucho en las escenas del montaje de entrenamiento. O sea, están buenas, pero ya las tenía como muy vistas.
Sí, no es verdad. No, igual creo que hay, bueno, no sé, capaz que no vi todos los trailers, pero hay algunas que no las había visto, no las tenía vistas.
No es que estaban todas, pero tipo, la idea del coso creo que como centraron los trailers mucho en eso. Y ta. Una cosa que me rompe los huevos, y lo hemos hablado muchas veces, es ¿por qué no le dicen Shazam al personaje? El chiste de los nombres está bien por un ratito. Captain Thunder, que es el primer nombre que tiene el personaje, pero no lo llegan a publicar así. Captain America es rechoto.
Me gustó. Me gustan los nombres. Me gusta cuando tipo se ponen a hacer guiños a otros personajes, sí, tipo Captain America. Y otro tipo, todos los videos de YouTube que son con nombres de personajes. Sí.
Pero está, pero tipo de Marvel. Haberle dado el nombre al personaje en algún momento.
Es verdad.
Otra vez rompiendo los huevos con eso de no decimos el nombre. En este no podían evitar darle el traje. Entonces claro. Joden con eso. Es menor.
Sí, es muy menor.
Sí, es menor.
Pero me parece el pedido.
El tema es, una cosa que a mí me parece medio rara es. Ok, no le podemos decir Captain Marvel porque técnicamente eso ya es copyright de Marvel.
Le pueden decir pero, Captain Marvel adentro, no pueden usarlo sí, como título.
Claro, pero
se han renunciado a eso.
Claro, ese es el tema. Ahora es, él no puede decir me llamo Shazam porque dice Shazam no, y se transforma en un...
No. En los cómics modernos, él puede decir Shazam sin sentimiento. Ah. O sea, decirlo como una palabra.
Ah, ahí está.
Él tiene que ponerle el umf de palabra mágica para que sirva de transformación, y de hecho puede decir Shazam para tirar el rayo sin destransformarse.
Ah, está bien, perfecto. Eso no sabía.
Igual existe en los cómics que Captain Marvel Jr. no podía decir que se llamaba Captain Marvel Jr. porque su palabra era Captain Marvel.
Claro,
entonces se decía CM3, CM Jr., cosas por el estilo, pero no podía decir. En cambio, Manny Marvel podía ser que se llamaba Manny Marvel. Captain Marvel podía ser que se llamaba Captain Marvel.
Claro.
Pobre Freddy, encima que incapacitado.
Encima claro. Que el capitán nazi lo dejó discapacitado.
Claro.
Algo
que a mí no me jodió, pero creo que la escena del boardroom cuando va y mata al padre y antes mata un par de los accionistas... Es un poquito fuera de tono para la película que promocionaron como family friendly. Para botijas un poco más chicos, capaz que es un poco mucho esa parte.
Pero igual le meten algún sí. Que otro chiste, la musiquita, no, está, pero, el tipo, sí, pero es un poquito
pero
mucho.
Lo que sucede es está fuera de tono con el resto de la película, creo.
Un poquito mucho, sí.
No sé. No, es un
estás. Sí, es verdad.
O sea, qué sé yo, la disfruté un montón la película. Sentí en algún momento, bueno, dale los poderes a los demás botijas, pero no me molestó. Me parece que está bien construida. Obviamente agujeros tiene de algún lado, pero no de los que valga la pena parar a ver. Es un
volantazo. ¿Qué no los tiene?
Es un volantazo a lo que venía haciendo DC en cine.
Un giro en 360.
Sí. Yo que no había quedado contento con Aquaman. Acá me fui contento. No sé ustedes qué pensamientos finales tienen.
Yo fui re contento, la verdad. No tenía mucha expectativa de la película, más que sea de entretenida. Y la verdad que me gustó. Me pareció una buena película desde lo familiar, porque me gusta mucho, la verdad, como habíamos hablado, la historia de Billy. Me gusta cómo se resuelve eso de que al final no es que es huérfano porque se le murieron los padres en algún accidente. Que de hecho, si mal no recuerdo, en el cómic original no, o en una encarnación de Captain Marvel, seamos honestos, entre todos entre las crisis y demás, los padres de Billy en realidad mueren cuando descubren la tumba de Naboo.
Sí, si es verdad, ¿verdad?
Son arqueólogos y descubren, son los que descubren dónde estaba. Naboo siendo
Doctor
para
Fate,
el casco de Doctor Fate.
Naboo, el
y
de...
el
Naboo con U.
Con los
Naboo con U. No, Naboo es claro, no los Ungan, sino no bicho, una especie. Un mago egipcio, nada que ver. Un señor del orden, por supuesto. Y cómo se llama, y que además el como socio de ellos.
Era Sivana, ¿no?
Es el que... No, era el que descubre, la, se transforma en Black Adam, en alguna versión, pero sí, bueno. Sí. Detalles no, del
todo
cómic.
Eso, que... Todo eso de unir todo a todo es como claro, medio innecesario, algún... y acá sí, le sacan el es... foco para que sea Billy y la familia ensamblada.
Sí, y está bueno eso de que Billy es, está bien, tiene una obsesión con encontrar a su madre, porque es un trauma de pibe, y después encuentra a la madre, y la madre como, bueno, había sido madre adolescente y no quería salir, tío. Y sí, encima con el clásico pareja actual abusador.
Sí.
Pues se renotaba. Y la madre, la familia de Ensemble, que tipo son re wholesome y re buena gente, y es como que él seguía en la mierda, pero después como que aprende a quererlos. Y está, me gusta mucho eso. Y me, posta. Y está bueno, bueno, el tema de cómo aprende los poderes y va aprendiendo las cosas. Y aprende, obviamente, aprende a ser superhéroe, porque está bien, es un pibe, es un pibe en el fondo y quiere, no sé, no quiere salvar a la gente, tiene poderes, ¿qué mierda va a hacer? Va a ser plata, no sé.
Tomar soda, tener su guarida.
Claro. Tomar soda, compra Sirte.
Sí, compra soda en sifón.
Cuando dice, ¿cómo se llama? Cuando está en buena, para, ¿cómo era? Ahí se me olvidó ese momento. Esa es buenísima también. O cuando lo va a buscar a... Cuando hace de padre de Freddy, sí, para ir a buscarlo.
¡Qué saco! Es ¡hola, buenísimo, otro hijo que estás en el pasillo!
Es buenísimo. O sea, saca de Levi y se pasa, la verdad.
Saca de Levi es muy buen comediante.
Es muy buen comediante y la verdad que se pasa. Así que, bueno, y más allá, bueno, está, dijimos, lo de Sivana, que en el fondo no es Sivana, solo porque es pelado y, entre comillas, científico, porque tampoco lo vemos de mucha ciencia.
No, lo implica.
Lo implica, ponele. Es como que salvo ese detalle, me parece que está muy bien la película. Sí. Y, bueno, y volviendo, haciendo mención a la escena post-créditos, o mil créditos, sí, para ser correcto, con Mr. Mind, que me pareció buenísima.
Claro, o sea, ¿viste cuando yo hablo de perder la vergüenza superheroica? Y que en un momento, sí, dije, cuando Falcon aparece es un tipo con alas, y después tal cosa,
sí,
acá hay un gusano, sí, con un voice box colgado del cuello, y es tipo...
Un listo, mini voice box, o sea, es un gusano, es una cosa del tamaño, sí, de mi pulgar.
Otro mojón fue el árbol y el mapache con chumbos, y tipo,
claro,
esto,
o sea,
el gusano.
Claro. El gusano que habla, y le habla de los reinos mágicos, y no sé qué, Zarlanga, ya está, listo. O sea, el gusano que dice, no, cuando el tipo dice, my god, no sé qué, no, yo le pongo los nombres a los dioses,
claro, sí,
y no sé qué, pero el tipo ya está, tipo así, un gusano, una oruga que habla, loco,
o sea,
y habla de cualquier...
En 35 segundos Mr. Mind es mejor villano que el Lex Luthor de Batman de Superman.
Totalmente.
35 segundos le llevó. Y capaz, posta, que en una próxima película un Sivana que no tiene más a los Sins use su ciencia.
Usa Mr. Mind.
Quizás mezclada
en
con
realidad,
magia.
En realidad Mr. Mind lo usa él.
Quizás mezclada con magia. Quizás Sivana pueda decir, la magia es otro tipo de ciencia que aprendió a usar.
Sí,
y deja,
está
de
bueno,
usar,
sí,
el
sobre, sí,
todo de su peludo.
Claro, y se pone con el traje de científico loco, sí, blanco con los guantes.
O sea, que es medio nazi también, ese traje.
Obviamente.
El frock, sí, de científico, ese que es abotonado para el costado, es bien de científico,
sí,
medio nazi ese.
Sí, posta que sí.
Y la secuencia de créditos animada es linda también, escrito.
Es muy linda, es buenísimo, tipo, él ganándole una pulsera a Superman,
sí,
tipo, afanando,
afanándose Batimóvil,
afanándose Batimóvil,
sí, sí, afanándose Batimóvil. La actriz que hace de Darla Grande vende que es una nena,
sí,
es buenísimo, sí, todos los actores conocen que hacen de tipo de ellos grandes, venden que son el mismo personaje,
venden que son el mismo, sí, definitivamente lo logran. ¿Qué puntaje le das, ese?
Y para mí es un 8.
Bien.
Sólido.
Profesor, ¿usted algún pensamiento final que quiera agregar?
Quiero empezar diciendo que, al contrario que ustedes, yo no leo cómics.
No, ya sabemos eso, no leo
cómics.
No lees mucho cómics, no lees tanto superhéroes. Otras cosas lees.
Claro,
bueno, sí.
Asterix,
Tintín.
Otra cosa lees bastante.
¿Dijiste Tontín?
Tintín, dije.
Está.
Tontón.
Tontón.
En francés.
Sí. Así que me parece a mí que...
Memoria del Plata, Cronauta...
Sí, me pregunto de qué
Ciudadano que no conozco.
De qué fabuloso autor serán esos cuentos. Esos cuentos ilustrados. Me parece a mí que puedo separar un poquito más la película del cómic y no solo tantas críticas que vengan del cómic hacia la pantalla.
Bien, mira que nosotros igual hacemos esa crítica, pero por ejemplo lo de Sivana no es solo porque no es igual al Sivana de los cómics, sino porque es un embole que siempre sea, sobre todo porque eventualmente vamos a tener a Black Adam, que es literalmente un Shazam fuera de control.
Sí.
Entonces es como medio de antemano eso. Pero, sí.
Pero viéndola, es una, yo entré feliz, salí, estuve feliz, salí feliz.
Bien.
O sea, fue un combo de felicidad. Y además me parece bien que por fin una película pueda, o sea, una en cada 10 pueda reflejar bien cómo es la juventud.
La botijada.
Claro, ¿cómo es la botijada? Porque no son el detach, sí, los niños son salvajes, que hacen las cosas que se les canta, les dan poder y hacen payasadas. Porque hacen payasadas, pero no son todo el tiempo slapstick y hacen todo horrible.
No, bastante balanceadas, ¿eh?
Sí, me parece una película muy buena en general. Y eso le agregó... Vale. Le voy a dar un 10.
¿Un 10?
Sí.
Caramba.
A mí que me gustan las películas de comedia.
Esto lo va a balancear porque yo... No llegué al 8, lo estuve considerando hoy, y le doy un 7,5. Está muy bien la película, muy bien, pero para mí, para llegar al 8, tendría que haber tenido algo que resonara más conmigo. La disfruté, está bien hecha, pero no siento la necesidad de volver a verla por un buen tiempo, por ejemplo. En cambio, de otras películas salgo y las quiero volver a ver enseguida. Entonces... el 8 necesita un poquito más, que capaz que yo no lo encontré. Pero bueno, entre todos nuestros puntajes llega un 8,5, que es súper decente.
Bueno, la verdad
que sí, es muy
bueno. Sí, es un gran puntaje.
Es muy bueno.
Es un gran puntaje, la verdad.
Dice Dwayne Johnson que el año que viene empieza a filmar Black Adam. Que aparentemente sigue manteniendo la decisión de hacer una película particular de Black Adam.
Dwayne Johnson se pregunta si sabe lo que está cocinando.
Veremos. Es perfecto para hacer Black Adam. A nadie le cabe la duda.
Y fue productor acá en esta, así que...
Fue productor, así que él dice eso. Ya inmediatamente la película vendió muy bien. Fue bárbaro. No al nivel, por ejemplo, que Captain Marvel, pero le fue muy bien. Y inmediatamente ya confirmaron una secuela que quieren empezar a filmar rápido, como decía Le Luthier, véalos antes de que crezcan.
Y sí, porque los pibes ya crecen.
Les crecen los enanos.
Y sí.
Por ejemplo.
Ah, pero no me digas que no sería divertido el Shazam Reunion. Dentro de unos 6 años, cuando estén todos crecidos, Shazam Reunion, Billy con barba.
Creo que si eso no se hizo en cómic alguna vez, me sorprendería, pero bueno, sí.
En Kingdom Come, Billy Batson es adulto, claro, bueno, y se ve como Captain Marvel, y de hecho muchos piensan que es Captain Marvel, ¿verdad? Pero es Billy adulto.
Sí, es Billy adulto.
Ya confirmaron al guionista, a Gavin, y están buscando enganchar de vuelta a Sandberg. Que no veo por qué diría que no.
Y ahora
sobre todo porque seguro que no tuvo un cheque groseramente grande de esta película. Mal no creo que haya cobrado. Pero siendo que no lo conoce mucha gente, que no era su género, que nadie le daba mucho por las películas de DC en este momento en el nivel en el que estaban, no es que vuelve. Lo están buscando por una secuela, después de que le fue bien, él puede venir con otra cosa arriba de la mesa. Y pedir más tarasca, ¿no?
Sí.
Así que veremos, y ya sería de entrada señor ensamble, porque veríamos a todos los personajes. Es una película de equipo en una.
Sí, tal vez, verdad.
En una. Así que eso, una divertida película. Tiramos spoilers como hacemos siempre, pero si hay gente que sé que no le molestan los spoilers, no había tantos spoilers para tirar acá, y no creo que los spoilers te cambien tanto. en esta parte.
No, 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 la verdad es justo que yo hace el padre de Anakin.
Sí. No estamos hablando de los Skrulls. Bueno, no digo nada porque capaz que alguien lo está escuchando.
Los Skrulls en realidad son Darth Vader.
Sí. Pero está.
Son dos Skrulls niños con los dientes salidos, subidos uno encima del otro vestido de Darth Vader.
No es el nivel de twist que tiene Captain Marvel, ni va a ser el que va a tener Avengers Endgame, obviamente. Entonces, no. Esta capaz que es un poquito más llevadera por ese lado.
O sea, sí, a ver, spoiler así como, spoiler capaz, bueno, si no sabes nada, absolutamente nada de Shazam y de la Marvel Family, bueno, capaz te sorprende que los pibes se transformen. El Shazam ya sabes que es el pibe que se transforma en Shazam, así que sí, no sí, hay sí, demasiado spoiler.
Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar, ¿conoces el tema que se llama The Power? Es ese tema que todos conocemos que dice I've got the power.
Ah, el de, para, ¿qué película es? Es de una película ochentosa conocida.
Está, pero es un tema de tecnopop europeo de los 90. De hecho, de Snap es un par de productores alemanes que en esta canción usan una cantante y un rapero yankee. Gente que no conoce nadie, que arranca con una línea en ruso que dice: la compañía americana de tecnología de transceptores ha empezado a producir la computadora compañero personal, personal companion. O sea, le pusieron un audio que encontraron y tal, y tiene ese chum, 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 ese beat super europop noventero.
Sí, y me pareció. ¿En qué película lo usaron? No quiero saber.
¿En qué película lo han usado? Lo han usado por todos lados esto, no veo que acá.
Así en la primera.
Cover samples and remixes, ¿no? Dice acá cosas. No sé en qué película lo han usado, pero lo han usado un montón de veces porque es un clásico tema de I've Got the Power, dice.
Ah, sí, me mezclé con no sé qué otro tema, sí, es verdad. Es un tema que está en todos lados, es verdad, pero no sé si es particularmente de alguna película.
En algún curso de televisión o algo ha estado, pero es súper conocida y todo el mundo conoce ese tema, y salvo los temas que usan, por ejemplo, el Hans, Lighting from the Hands, que usan sí. Eye of the Tiger, y usan un par de temas más, es más, como es hecha con cierto molde, como son la mayoría de las películas de superhéroes, vos sabés los momentos antes de que empiece a sonar la música, ves la toma y sabés dónde van a poner música pop en vez de score instrumental. Es como medio predecible en ese sentido. No es molesta, sí. ¿No?
Pero, es predecible juguetón, no predecible sí. Estúpido.
Esta no la usaron, pero bien la podría haber usado y a mí se me ocurrió ponerla en el programa para usarla. ¿Qué viene a continuación? En vez de hacer un final de programa de 45 minutos, vamos a hacer una segunda sección hablando de los las especulaciones de Star Wars que tenemos después del trailer y todo lo demás. Así que bueno, escuchemos a Snap, que aparte tienen como se llama. Tienen signo de exclamación al final.
Snap. Dijiste Snap.
Snap, porque eran un
mensaje de mano. No, dijiste Snap.
No es de Snap, es de Power por Snap. Y Snap también tiene signo de exclamación como Shazam. Que de hecho en los cómics hace poco revelaron que el signo de exclamación también es un dios que le da poderes.
¿Cuál es?
No sé, en el primer video, pero.
Vamos a ver, buscalo.
Ah, qué bueno, sí. Quiero leer.
¿Querés?
Bueno. Perdón. Me dieron ganas de leer el cómic actual de Shazam que está saliendo hace poquito.
Mark Power. Shazam finalmente revela el motivo por el
esqueleto. ¡Ah! De Gary Frank.
Sí, otra vez Gary Frank y una guita sí. Heroína. claro, bueno.
Pobre Gary.
Es ahí cuando revelaron que la Roca de la Eternidad llevaba a los otros reinos.
Claro.
Shazam no es solo el título, es lo que grita, no sé qué, Salomón, Hércules, etcétera, etcétera. Y el signo de exclamación dice, tomó los poderes combinados de Sol, Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles, Mercurio.
Sí, y el dios Salomón, me encanta.
Lo que pasa es que no es exactamente Salomón el personaje histórico, es más complejo que eso. Y signo de exclamación igual para detener y contener a Mr. Mime. Todavía no han dicho exactamente.
Igual,
acá está, es King Kid. El rey de las Fanlands, uno de los reinos de las tierras mágicas.
Igual no como digamos que Salomón no es un dios, pero ni Atlas ni Hércules técnicamente lo son.
No.
Aunque Hércules cuando se muere sí asciende a Dios por su batalla que nadie sabe. Pero, o sea, pero es un semidios. ¿Y Atlas?
No, Atlas.
Atlas es el titán que
sostiene
el
mundo. ¿Tampoco?
No, no es un titán.
Titán, gigante.
Es un. No, no, es un. No, no, Atlas es un titán. Es un titán, es de la zona.
Es un hijo,
te dije, lo sabía. Sí, es de la generación de Cronos y Rea.
Sí, es una deidad.
Claro.
Efectivamente.
No es parte del dodecatión.
Así que lo único que en ningún punto fue un dios es Salomón.
Ah, pero era pesado y claro. Lo cagó a todos.
O sea, también sí, quiso partir un niño en la mitad, ¿no?
No, no quiso partir un niño en la mitad. No es eso, así.
Me encanta hacer ese chiste, nunca lo voy a dejar de hacer.
¿Nunca lo hiciste?
Sí, lo hago siempre cada vez que mencionamos a Salomón.
Ah, porque aparece en nuestras conversaciones diarias.
Sí, sí. Ayer que estabas hablando de cómo quería partir un niño en la mitad.
Odres y Salomón todo el tiempo. Bueno,
okay, okay.
Salomón.
Fue un, no quiso partir un niño en la mitad. Fue un bluff para que la madre. Para que
la una.
No, la que quiso partir un niño en la mitad era la falsa madre del niño.
Sí, que no sabemos si era la mamá.
Y biológica. Quiso partir un niño en la mitad.
No sabemos si era la mamá biológica o no. Y volvemos a nuestro punto de familias armadas y obligación de las mujeres a ser madres, bla, bla, bla. Que está todo, es un círculo esto. Vamos entonces con Snap haciendo The Power y luego sí, esta seccioncita sobre especulaciones de Star Wars.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». I've got the power!
Perdidos en el Éter.
¡Soltame que le doy! ¡Soltame que le doy!
¿Sabías que...?
En Shazam, los actores DJ Cotrona y Adam Brody representan a las versiones adultas y con superpoderes de Pedro y Freddy. En la película no producida Justice League Mortal, que iba a dirigir George Miller, Cotrona iba a interpretar a Superman y Brody a Flash, Barry Allen. Perdidos en el Éter.
¿Vio la guerra de las galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual, le tiramos y no le pegamos nunca.
Ok, este fin de semana fue Celebration de Star Wars en Chicago. Una de esas cosas a las que uno le encantaría ir. Vi excelentes fotos de cosplay, incluyendo el tipo que se disfrazó del sonidista de Yorcito Rosado en el desierto de Túnez, The New Hope. No sé si han visto esa foto alguna vez.
No. Ah, no. Creo, sí.
Hay una foto que están filmando New Hope, y tipo está Luke ahí con el despide y los droids, y hay un tipo con el boom, el micrófono ese con el palo, y está en el sol del desierto de Túnez, de short fucsia rosado brillante, y está, y el cáncer que se ha
agarrado.
Me asustó
el dedo.
Y un tipo fue disfrazado con el shortcito y el micrófono, y más nada.
Sí, es buenísima esa foto, genial.
Aparte ese hombre debe haber fallecido de cáncer, el sonidista ese.
De cáncer por fumar.
No, no necesariamente porque...
No, claro.
Claro, el agujero de sono siempre estuvo en el sur, o sea, estuvo acá por estas zonas nuestras, en Río Plata y después en Australia.
Después se hizo más, ¿cómo se llama? Más finita la capa de ozono, aunque no hubiera agujero. Pero capaz que en Túnez en el 77 no. Pero igual, al sol del desierto así...
Sí, te quema. Pero igual, sí, depende... Bueno, tampoco seamos... Para que te hagas cáncer, tenés que estar muy expuesto mucho tiempo... al sol, y también es el sol del desierto.
Lo digo, yo que soy estrella de película, que filmar toma mucho tiempo, y estás tanto tiempo así bajo el sol ardiente del desierto de Túnez, hace un poquito de cáncer de piel de esa.
Nada, cáncer no, bro. Bueno, volviendo al tema que nos preocupa, que sea Star Wars, más allá de sonidistas, que aparte no sabemos el nombre, alguien lo debe saber por ahí.
Sí.
Se anunció el título de episodio 9, es The Rise of Skywalker. ¿Cómo van a traducir eso al español? ¿El resurgir de Skywalker?
El ascenso
de Caminacielo.
Es que o el alce de Skywalker.
Un alce.
Porque claramente... Por supuesto, hay un canadiense dando vueltas y bueno, es un alce, por supuesto.
O sea, es complejo sin saber exactamente qué quiere decir. Recordemos lo que pasó con The Last Jedi, que la tradujeron como los últimos Jedi, porque podía ser plural
Lea.
O no,
sí.
Y podía ser femenino o masculino, y en español iba a perderse la ambigüedad, y después salió Ryan Johnson. O sea, oficialmente Disney y Lucasfilm la tradujeron al español como los últimos Jedi. Y después salió Ryan Johnson a decir no. Es singular.
Claro.
Vayamos a ver qué quiere decir exactamente Rise of Skywalker. Vayamos al punto de que no sabemos a qué se refiere ese Skywalker. ¿Habla de una persona?
No. Sí, es lo que no sabemos. O sea, ahí podemos.
Jaja, está hablando de Chewbacca.
Chewbacca en el fondo es un Skywalker.
Sí, habla de.
Es un Skywalker en realidad, ya está a punto.
¿Puede ser Skywalker una nave o una estación? La nueva superarma de la resistencia.
La resistencia ahora la gente es explotada para superar más, pero como es la resistencia está todo bien.
Claro, todo, pero ¿o es un título?
¿O es la nueva escuela, digamos, pseudo Jedi?
Por eso no son los Jedi, son los Skywalker.
Claro. O mi hipótesis, Mi hipótesis particular, bueno, hay gente que, no sé, hay muchas hipótesis dando vueltas. Mi hipótesis particular, que poco probable me parece, pero que está de buena, es que en realidad refiere a que todo este quilombo intergaláctico medio que se desata con el alce, no en el sentido del animal, sino
ni está alzado.
Ni está alzado, bueno, no. Más o menos sí, de hecho.
Sí,
más
sí,
o menos podemos decir que sí, tiene que ver con que está balsado el pobre pibe.
Es lo que te hace de Anakin Skywalker.
Y bueno.
Bueno,
sí, la verdad que
eso tiene un cierto sentido que... y viendo el trailer y otras cosas hay un cierto una cierta posibilidad. También está el hecho de que cómo termina de la Jedi y termina con la leyenda de Luke Skywalker desperdigándose por la galaxia, claro, nuevamente.
Claro. O sea,
es el broche de oro de la leyenda de Luke Skywalker. Ya no es, sí, Luke Skywalker el tipo, es Luke Skywalker.
Claro.
Y tiene un misticismo mucho más grande que Luke Skywalker post Retornos de Jedi y Legends, que es un tipo que existe y la gente lo puede ver. Acá es un tipo que pasó los últimos 30 años escondido, y que de hecho es altamente posible que mucha gente piense de que eso de que había un Jedi fue un invento de la rebelión, porque en realidad, sí, no es que lo vio todo el mundo. Sí, un puñado de soldados de la rebelión conoce a Luke Skywalker, el Jedi, pero el grueso de la, claro, población vio a la rebelión, a la alianza en general. Entonces va más por ese lado. Yendo al trailer, abre con esas tomas hermosas en el desierto de Jordania, donde filmaron Lawrence de Arabia, y donde de hecho están inspiradas las primeras imágenes de concepto de Ralph McQuarrie de Star Wars. Si vos ves las pinturas de Ralph McQuarrie con los droides en el desierto y eso, las formaciones de piedra del fondo son las mismas. Entonces es un lindo círculo en ese sentido. Y bueno, y esa maniobra, ese movimiento de saltar por encima del TIE que viene volando es precioso.
Sí, la verdad que sí.
J.J. Abrams tiene sus fallas como cineasta, pero sabe lograr lindas imágenes. Y por otro lado, no es una cosa Matrix de miren qué cool que soy. Toda la preparación, la respiración de Rey, las caras que pone, el lenguaje corporal, te muestra que esto no es algo que le está saliendo de Hop. O sea, no. Está esforzándose. Hay algo humano ahí. Bueno, el que usen la música de la
princesa Leia. Son hijos de puta.
Gentes malas.
Lo voy a poner así. Seco, claro. Son los hijos de un Star Destroyer lleno de puta. Ya está.
Ayer dijiste un Star Killer Base.
Sí. Hoy estoy más tranquilo.
Más tranquilo. ¿Es un Star Destroyer clase Imperial? ¿Clase Victoria o clase Ejecutor?
El más grande que encuentre.
¿Ejecutor?
Un interdictor. No me importa porque, no sé, me para el corazón.
Y está, esa escena de Rey y de Leia abrazándose y la toma de la mano de Leia con una de las medallas de A New Hope es fuerte. Bueno, que han usado escenas que quedaron sin usar de Force Awakens para esto.
Sabemos que en el episodio 9 sí o sí.
¿Muere? No, creo que dijeron que no la van a matar.
¡La puta madre! ¡Acaban con el sufrimiento!
¿Vos querés que la maten al personaje?
Dejen...
¿Por qué no? ¿Por qué tiene que morir?
Porque está... Al fin y al cabo sigue siendo...
Yo temo que muera Lando.
¡Uy! Si muere Lando, saquemos el cine.
Si muere Chewbacca, prendemos fuego todo.
Si muere Lando, también.
Pero si muere Chewbacca, vamos un poco de fuerza.
Sí, lo prendemos con más queroseno.
Me encanta la onda que están mostrando Finn en el trailer y las imágenes que se han visto. Ya es un miembro de la resistencia, hecho y derecho.
Sí, está bueno eso.
No es un tipo que está ahí porque en realidad no debería haber estado trabajando ese, claro, día. Pero... Sí, sí.
El tipo Kevin Smith, ¿sí? Tipo Clark. ¿Qué más? Y bueno, el final con la risa del emperador.
Sí, eso
fue brutal. Y si quedaba alguna duda que era el emperador, sale Ian McDiarmid al escenario.
El video está haciendo para confundirte.
Aparte, ¿vos viste el video cuando sale McDiarmid?
No lo vi.
El tipo está tipo 2 minutos para decirlo porque se tienta.
Claro,
va a decirlo y hace.
Claro, ve a la gente haciendo chilenas porque salió el emperador. a escena, y el loco levanta el micrófono un par de veces y se tienta y no llega a decirlo, y al final dice él, roll it again.
Y todo el mundo flipa colores.
Claro, piran mal. Y ahí volvemos a esa vuelta. Bueno, el trailer termina con nadie nunca se va del todo. Antes de la risa. Y vos primero pensás que es una referencia a Luke y obviamente a Leia para nosotros, y de repente salta la risa del emperador y todo se torna súper siniestro.
Sí, el emperador en forma de jarrito con cenizas.
Y el pedazo
y de muerte. Eso iba a decir, el cacho de Death Star, eso es interesante, porque
en realidad estaba viendo los últimos
ahí en un rincón con una tetera.
Porque, a ver, la segunda de estas sabemos que cayó en
Endor, la luna.
En Endor, en la luna de Endor.
La primera cayó arriba de alguna luna de Yavin.
O sea que capaz están...
¿Tiene sentido que sea la segunda? Porque si ahí hay algún eco de Palpatine, es ahí.
Sí.
Por otro
lado, definitivamente.
No estaría concordando mucho con... No, para, me hizo un... Me tuvo una vez.
El planeta rosado al lado del planeta verde.
Tuvo una vez, sí. Lo que estamos viendo es la luna de Endor, no Endor.
No Endor, claro.
Pobre, todos los Ewoks. Sí.
Pero por otro lado, bueno, mirá, si aparecen Ewoks, yo exploto en felicidad.
Sí.
Y por otro
Tanto
lado...
Tanto que vos no te gustan los Ewoks.
Me encantan los Ewoks.
Sí,
al
sí,
con
claro, claro, claro.
No, a mí me encantan los Ewoks. ¿Desde cuándo no me gustan los Ewoks?
De que no te gusta Yar-Yar.
Yar-Yar no me gusta, los Ewoks sí.
No me compares a Yar-Yar.
No intentas seguir estos dramas familiares.
Pero yo voy a saltar a defender acá a mi amigo personal. Claro, acá me voy a defender a mi amigo personal Magnus. Y digo, Yar-Yar es.
Yo no soy, gracias.
Sí, también.
No, toma. Me cayó.
No te ofendí.
Vení para acá.
No se me ofenda, profesor.
Esa puta se va para arriba. Se escucha
la mierda.
No, se estaba riendo.
Claramente, bueno, me gusta que vaya, que yo vaya al fondo con la actuación.
Sí, pero no, bueno. Tengo unos audífonos lindos acá, gamer, para vender. No sé, yo creo que por lo menos 500 pesos en Mercado Libre le saco esto.
Sí, es una
lindo, es un apuchonadito, cable largo. Tiene el
pezoncito
que se baja. ¿Está
USB bien? O...?
Sí, no son USB. Son USB. No son USB. Pero se pueden conectar un adaptador, yo qué sé. Ahí volvió. No, estaba viendo por cuánto ponía Mercado Libre estos audífonos.
No, yo también te quiero.
Pero bueno, mis disculpas, profesor.
Cuando no te voy a pedir una cosa que voy a hacer
con tus cosas. No fue mi intención ofenderlo, profesor. No, pero bueno, a ver, convengamos que los Ewoks son... Okay, no. Son osos. Son ositos cariñositos.
Caníbales.
Caníbales, de hecho, creo son previos a los Kerbers o más o menos contemporáneos. De hecho, creo en algunas versiones originales, en algunos drafts de Star Wars.
Iba a ser Wookiees.
Claro, Wookiees y Ewoks son medio la misma cosa. De hecho, son básicamente la misma palabra escrita de un lado para otro. Pero Jar-Jar. Encima que es como que los Ewoks funcionan dentro de la película como, no sé, una especie de aborígenes espaciales. Jar-Jar es demasiado caricaturesco y además el acento de Jar-Jar es racista.
Sí.
Pero es bueno, muy racista.
Volviendo a eso, pero también tiene sentido de que sea Yavin porque sería cerrar un círculo de la trilogía original.
Sería interesante, sí.
Al mismo tiempo he visto gente decir, ay no, va a salir el emperador. Esto no es el final de la trilogía, esto es el final de la saga Skywalker. Es el final de la nonología. En primer lugar, ¿cómo empiezan los Skywalker? Con Anakin. ¿Quién es el culpable de la existencia de Anakin? Darth Plagueis, el maestro de Sidious, de Palpatine. Y Palpatine es el responsable del vuelco al lado oscuro de Anakin, que convengamos no precisó mucho convencimiento.
Todos por adentro queremos matar a una tribu
de aborígenes especiales. Entonces, que vuelva Palpatine tiene un sentido. Ahora, ¿cómo lo hacen? Es el otro. J.J. Abrams dijo que estuvo consultando con George Lucas sobre cómo unir esto con las precuelas, cómo cerrar el círculo. Esa es Leia.
Está dando sus opiniones.
Sí. Así que veremos qué pasa. Estamos de acuerdo que The Force Awakens que no es la mejor de las dos películas nuevas. Nosotros.
Bueno.
Para nosotros también.
¿A vos te gusta más Force Awakens que la
show? Me gustan las dos por igual.
Ok.
Está bien, es válido.
Ok, es válido.
Porque me gusta mucho la secuencia de la ciudad, del Mónaco, del espacio.
Ah, de Canto Bight, también me encantan, de la Jedi. Sí. Pero yo estoy diciendo que de Force Awakens es un poquito más...
No. Me gustan mucho las dos. Okay. También me gusta mucho la secuencia esa.
Para mí hay secuencias... Hay secuencias de Force Awakens.
No puedo explicarme el punto en este momento.
Pero me parece que el trabajo
de personaje. Sigo quemado con ese.
El trabajo de personaje y temático es mucho mejor en The Last Jedi. Es mucho más fino lo que hace Rian Johnson. Y lo cierto es que acá, no, una de las cosas que más puedo preocupar es que no hubo un plan. No se sentaron a escribir una trilogía, sino que primero J.J. Abrams hizo lo suyo, luego Rian Johnson lo suyo, y ahora vuelve J.J. Abrams. ¿Va a deshacer algo de lo que hizo Rian Johnson? Yo creo que deshacer todo el tema de que cualquiera puede ser un héroe o un Jedi en el caso de que tiene la fuerza sería un error gravísimo.
Y no, la verdad que no.
Igual, o sea, es un error tan grave que no creo que sean lo suficientemente estúpidos como para hacerlo. Sería deshacer todo lo que está.
Sería bastante estúpido.
Lo que trabajó toda esta trilogía.
Y en Kathleen. We Trust.
Sí.
En Kathleen Kennedy, We Trust. Me molestaría mucho que convirtieran, que dijeran Rey es una Skywalker. Mucho, mucho no. Pero me parecería un despropósito. No sé qué opinan ustedes.
Sí, no. A ver, yo me. La verdad que yo me gusta mucho que. Me gusta mucho que Rey no sea un Skywalker, ni porque le está diciendo, mira, acá hay una Force User de la hostia que salió de algún lado y no necesariamente es de esta familia donde todos son Force Users de la hostia.
De esta dinastía.
Eso, sí, es una dinastía. Pues sí, pasa eso. Familia,
sobre
dinastía.
Todo porque ese es otro, es el tema de democratizar la cosa que hay en The Last Jedi, que no solo corre... Pero no solo corre por ese lado, no viene solo de la Jedi, viene de Finn. Finn es el tercer Stormtrooper de la derecha en una masacre, que sí, decide que decide que no puede soportarlo más.
Tal cual.
Y en The Force Awakens, en The Last Jedi, Rose es una mecánica del montón de los Lower Decks de una de las naves de la Resistencia.
Sí.
No es una superpiloto.
Es una persona que no hubiera sido nada si no hubiera estado por casualidad ahí parada cuando la persona se está...
Cuando Finn se quiere la mierda. Sí. No, el único... Bueno, y Rey es una junta mugre de un planeta de mierda.
Sí.
El único sí. Que...
Literalmente es una junta mugre.
El único que tiene todos los elementos para ser el héroe galáctico es el que es hijo de dos veteranos de la rebelión, que nació en la luna de Yavin, de hecho Poe, y que la caga toda en The Last Jedi, y sí. Se le viene abajo toda la estantería de Flyboy, sub, que se la sabe todas. Entonces, espero que no vayan mucho en contra de eso, espero que el Story Group, que Kathleen Kennedy... prevalezcan sobre alguna de las tendencias de espectáculo por encima de otras cosas que tiene J.J. Abrams a veces.
Sí, posta.
Y una cosa súper que no quiero que haya un romance Kylo Ren.
No tiene sentido.
Yo creo que ya es alto de partido. A ver, si lo hacen es un prendo fuego el cine, porque sí. La verdad que quedó muy bien establecido en la película anterior que si bien había como onda entre los dos, Kylo está muy convencido de que su camino es ser un genocida intergaláctico.
Tiene el resto de derecho muy entumecido.
tal cual, tipo, está apuntando, está
como ser vecinal,
claro, exacto, tal cual, o sea, claro, él te señala la gente que está un poco lejos y un poco arriba.
Es más lejos que Sanguinetti, sí, a este punto.
Sí, cayó re porque era hace mucho tiempo. Alguien hizo el chiste, si vuelve el emperador, si vuelve Sanguinetti, ¿por qué no puede volver el emperador?
Y Rey es una persona de bien, digamos,
es, posta que... es un ser, un ciudadano de bien, Rey.
Claro, tal cual.
Así no, que sería mucho, o sea, es inequívocamente un déspota genocida, Kylo Ren.
Sí.
No hay forma,
o sea, de si se enamoraran, sí, de esas personas que se enamoran de los psicópatas en la cárcel, que van porque ven el niño perdido dentro de ellos.
Como que están locas.
Sí, o sea, es lo que estoy diciendo.
Llegaría a aceptar una redención de Kylo Ren sacrificándose o algo por el estilo, porque hay la temática de Star Wars, hay un círculo, etcétera, pero para mí tiene que involucrar o la muerte de Kylo Ren en el proceso, o mejor aún, que termine en cana.
Tal cual, estamos completamente de acuerdo. O sea,
capaz que no es muy Star Wars y no es muy J.J. Abrams.
No, pero una muerte heroica podría funcionar, porque de hecho sí, eso es... Bueno, J.J. es como le gusta esas cosas de muy over the top, así que una muerte que se redime podría pasar.
J.J. Hablan en términos
de...
El amigo J.J.
El amigo J.J., sí. ¿Cómo toman notas al parque?
Co-creador de Fringe, ya que hablamos un rato.
Co-creador de Fringe, de Lost, de Alias,
sí,
y de un montón de cosas que empezó y después dejó por el medio porque dijo, me la aspiro. El caso de Lost, que la dejó en la segunda, tipo, se hizo la primera temporada y se fue.
Y venció con los cheques.
Así. Y Alias también, creo, bueno, porque le gusta dejar esas mystery boxes
pero
ahí,
bueno,
dando
vueltas. Creo que
pero bueno. Pero sí, obviamente sí, estaría buenísimo que o bien Kylo termine, o sea, como nunca jamás se redima y termine como villano, o si se redime que termine en cana por el resto de sus días, o que muera heroicamente, pero no hay, o sea, no tiene que digamos, de repente
atención.
Claro, que se vuelva bueno y qué sé yo.
Como en un Infinity de Legends que eran como What Ifs, en que Darth Vader no muere en la batalla con el emperador y termina con Darth Vader del lado de la rebelión de armadura blanca.
Claro.
Ese señor tiene que estar preso. Como mucho pasándonos inteligencia, pero preso.
Claro.
Porque es un genocida horrible. Un enfermo mental en el mejor de los casos. Yo creo que dentro de todo, J.J. Abrams no va a poder dar un giro de 180 con lo de Ryan Johnson porque está Kathleen Kennedy, porque está el Story Group, etcétera, y porque la gente que se quejó de la Jedi, primero que se quejó de la Jedi en el sentido de esto no es mi Star, no sé qué, no es que pueda tener alguna, porque hay alguna gente que tiene alguna crítica válida o algo y termina en algo otro, pero son muy pocos en realidad los que son,
sí,
muy
son
y muy vociferantes. Esa gente o ya no va a ver la película o la va a ver igual para poder quejarse. Entonces,
igual,
no creo que Lucasfilm y Disney estén jugando para esa gente.
No creo.
De la misma manera que Discovery no está jugando para el grupete de fans que dicen esto no es de Star Trek, ya está. Ustedes fueron giles, fans entre comillas, ustedes ya fueron giles, acá hay otra gente que está disfrutando y hay un montón de la misma forma que yo soy un fan de Star Trek de hace décadas y conozco otra gente que es fan desde que el TOS era un programa nuevo y ama Discovery. Yo soy un fan de Star Wars de todas las épocas y conozco gente que es fan de Star Wars de antes que yo porque eran más viejos y les encantó The Last Jedi. Entonces, sí. No hay una división ahí. No creo que juegue para eso. Creo que va a haber cierta continuidad. Hay un estilo diferente de cine que hace J.J. Abrams y que hace Ryan Johnson, pero no creo que vayan a irse muy lejos. ¿Qué puede pasar? ¿Es Rey una Palpatine, como vengo diciendo yo hace rato? ¿El Skywalker es un sable de luz gigante hecho de cristal Skyber que vuela por el cielo? ¿Hay un mecha con forma de Luke?
¿No sería una mala idea hacer una...
¿Un mecha forma de Luke?
No.
¿Un mecha con la cara?
Una de las que... De las de... De las de ahí.
una de las
de Rogue One, de las que se van contra el
una Hammerhead.
Una Hammerhead, pero que tengo un proyector de sable de luz y unos cuantos cristales de Kyber, hice una Hammerhead, pero con un payo gigante.
Vos te reís, pero hay una novela de Legends que se llama Dark Saber y es unos Hats que construyen un láser de Estrella de la Muerte.
¿Por qué son Hats?
Sin Estrella de la Muerte alrededor, después un sable gigante.
¿Por qué son Hats?
Por ejemplo, si Skywalker es una nave, mirá si es la academia que monta Rey en un Star Destroyer de comisionado que va por la galaxia juntando botijas para entrarnos en la fuerza y a sus familias para no raptarlos de vuelta como los Jedi. Yo qué sé, puede pasar cualquier cosa. Navidad, falta mucho. qué bueno tener Navidad de Star Wars de vuelta. Qué error que fue poner solo en mayo.
Sí.
Qué error. La Navidad de Star Wars, aunque se tomen un descansito, como han dicho, capaz que después de esta de películas hay un descanso. No sé, ¿alguna otra predicción o deseo para The Rise of Skywalker? Rise of Skywalker.
La verdad que
estamos hurgando nuestras mentes.
Sí, la verdad que no sé. La verdad es que tenemos muy poca información. Tenemos un teaser, un título.
Sí, sí, claro. No
hay y medio poco. Que nada más.
Hay muy poco.
Y ese, o sea, sabemos
100% hecho para jugar con nuestros cimientos.
Sí.
Por supuesto. A ver, algo que me da la impresión es que, bueno, obviamente teníamos casi confirmado que iban a aparecer los Knights of Ren.
Sí, y yo creo
esta
que
especie de
los que están surtidos por Kylo en la escena
Kylo
esa, parecen los Knights of Ren.
Sí, da la impresión que sí, es porque me parece que los Knights of Ren, o sea, me cerraría que los Knights of Ren hayan sido fieles a Snoke hasta el último momento y que Ben haya matado a Snoke les haya caído medio gordo.
Me da mal culo, sí.
A mí, sí, desde que lo veo, veo que es un tipo en armadura. No puedo ver la bata que me dicen. Es un tipo en armadura.
No, se ven las todas, sí.
Es un tipo en armadura. Kylo le está pegando a un soldado en armadura.
Capas.
Es una
yo veo capas que flotan en los aires.
Yo veo en armadura.
Bueno, Tata, habrá que verlo de vuelta y analizarlo en este momento. Bueno, en este momento.
Bueno, vamos.
No, en este momento no. yo qué sé, eso. Pablo, una escena point of view de Chewbacca en que entendamos qué carajo está diciendo.
Sí, sí.
Estaría interesante.
No la veo, pero bueno. ¿Quieren morirse?
Sí, tampoco la veo.
Sí.
Y un azotado.
Siempre.
Que es el Chewbacca nuevo. Primero que en el panel de episodio 9, en cuanto empezó a hablar, dijo: un aplauso para mi mentor, el señor Peter Mayhew, el Chewbacca original.
El verdadero Chewbacca, habría dicho.
Bueno, tanto como eso, ¿no? Y yo no sé, Tomo fue hace muy poco tiempo papá. Y al bebé lo llevaron al set. Se llevó muy bien con Daisy Ridley y todo. Y cuando originalmente anunció que su señora que estaba esperando al bebé usaba el hashtag Baby Chewie. Pero finalmente terminaron con el hashtag Baby Vaca. Y en todos los posts del Instagram de la señora.
Chewbaby.
De Yuna Tsutamo. Está, con el bebé está el hashtag Baby Vaca. Es más, aparte dice, y mi hijo, y dijo Otto o algo por el estilo, no sé qué dijo, que como yo está condenado a tener un nombre que nadie en este país pueda pronunciar. O sea, fue palo para Steven Colbert.
Claro.
Que le dice Jonas, y todo que le dice Jonas, cuando si se pronuncia como el nombre sueco, es Yuna. Es finlandés, él, así que no sé. Pero bueno, eso me dio ternura y se
pero
ve la
puede
foto.
Ser finlandés. Hay una sueco.
Sí, él no parece ser de las, ¿cómo se llama? De las etnias laponas de Finlandia. No, es rubiecito y blanco. La señora sí tiene una apariencia de nativa, de por ahí, medio mezclada también. Pero hay unas fotitos del bebé en pijama de Chewbacca y otras cosas. Y
¿por qué no le ponen pijama de Ewok?
Pijama de Ewok. Pero
se
bueno,
están perdiendo una cantidad de cosas.
Eso me pareció tierno. ¿Qué más de Celebration? Bueno, el panel de Remembering Rebels, que en la guía del schedule de Celebration decía no vamos a anunciar una serie animada nueva en este panel. Fue muy emotivo, porque te contaron todo cómo se pronuncia al final, cómo tiene que acercar la actriz que hace de Sabine, que es la que hace la narración del episodio, el final del episodio, fue la que supo cómo terminaban las cosas antes, que los demás no podía decirles nada, eso estuvo bueno. Y, por supuesto, para ir redondeando por acá, el panel de The Mandalorian.
Sí.
Sí. ¿Cuál es una línea que repetimos un montón en este programa? Es qué buena época para hacer ñoños y ver televisión.
Posta. ¿Cuál de todas?
Bueno, esa. Qué buena. Pero una serie live action de Star Wars. Que, bueno, no es mi sueño mojado de tener una serie live action de Rogue Squadron. Me puedo llegar a morir si pasa eso. Pero no es una serie sobre Jedis. Es una serie... Tampoco es una serie de rebelión, pero es una serie de la parte más western de Star Wars. O sea, sí. La influencia de Spaghetti Western es obvia.
Va a ser un Space Getty Western.
Space Getty Western, me gusta. Hay un lindo talento asemblado ahí, mezclado. ¿Será que nunca va a tener nombre de Mandalorian?
¿Es de Esperemos que sí. Espérame, podría funcionar, ojo. Igual me gustaría que tenga nombre, porque estaría bueno.
Y que
porque la verdad que
es el caco.
Sí, y el único, porque la verdad es que en la, a ver, dentro de lo que es
no
lo que
la
conocemos.
Vivir adentro de la armadura, tiene un tanquecito todo el traste.
Es un Steel Shot de Doom, mean, cagan todo.
Claro.
No estoy seguro si eso lo dijiste en serio o en joda, pero no podría funcionar. Postas, no. los trajes de Mandalorian son tipo Steel Suits.
No, joda.
Ah, eran joda, está. Perdón. No, sí, estaría bueno que tengan nombre, porque la verdad está interesante. Porque el único Mandalorian que conocemos de las películas y la parte de live action es Boba Fett y en menor medida Jango Fett. Y estaría bueno tener otro personaje Mandalorian. Sí, la verdad es que sí, Boba Fett aparece y se muere. Aparece y muere.
En The, Clone Wars, en The Clone Wars, Boba Botija está.
Boba Botija.
Y sabemos, y la verdad que sí, Boba Fett en realidad era puro hype.
No, conocemos más a Mandalorians en animación.
Por eso, en animación sí, pues tenemos a Sabine, tenemos a todo el clan de Sabine. Esa gente, o sea. Pero bueno, acá como que no, estaría bueno que Pedro Pascal tenga un nombre de personaje posta.
Sí, que puede interactuar. Bueno, Gina Carano. Ella dijo en el panel que hace de una ex shock trooper rebelde, pero por ahí leí que había querido decir que era imperial, porque los restos de armadura que tienen puestos, como son medio negros y eso, no sé, veremos qué tal es. Sabemos que va a haber buena piña con Gina Carano, ¿no?
Sí, eso sabemos, va a haber buena piña, y que además por su físico puede manejar armas muy pesadas.
Puede fajar gente.
Puede pagar gente y manejar tipo armas muy 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 grandotas.
Tranquilamente. Carl Weathers,
el equivalente
Apollo Creed, que hace de Bounty Hunter también, director de Bounty Hunter, dice.
De Señor Negro del Espacio. En la línea
me gusta. Y bueno, y me gusta que ahí va a haber un montón de aliens y que va a haber una mezcla de cosas nuevas y viejas, porque obviamente Jon Favreau es terrible ñoño.
Sí, obvio.
Y hizo eso para jugar con los chichis de Star Wars.
Of course.
Bueno, de hecho, la nave del Mandalorian es una gunship de la que usaban los Clone Commandos.
Apa.
Tiene un nombre de Edgelord, se llama Razorback.
Es la U no sé cuánto Razorback.
Ahora, especulación. ¿Este mandaloriano será mandaloriano o será un clone trooper?
Espero que sea un mandaloriano, ¿verdad? En un clone.
Sí, igual digamos que Pedro Pascal es bastante distinto de...
Bueno, de otra batch, qué sé yo, no. Pero yo espero que sea un mandaloriano y que podamos ver un poco de la cultura mandaloriana en live action.
Eso estaría buenísimo.
Los Fandalorians, como se le dice a los fans acérrimos de los Mandalorians, a pesar de que, bueno, se ha desechado lo de Legends, que había una gran riqueza. Karen Travis era una escritora de novelas de Mandalorians que básicamente... tiene una legión de Fandalorians que la sigue. Esto es otra cosa. Ya en canon de las series animadas, que son parte de canon, se tomó una vía distinta. Pero bueno, que se pueda explorar eso, que se pueda explorar cultura. Y me encanta que se pueda explorar un periodo inmediatamente posterior a Retornos de Jedi en este nuevo canon. Yo preferiría ver pilotos rebeldes o qué. Pero bueno, me gusta esto. Va a ser muy rolero, igual que Rebels fue rolero. se ve que hay como una especie de party.
Sí.
Y bueno, y las pocas imágenes que hay, porque no hay un trailer todavía.
Sí, sí, sí.
Hay un reel con partes detrás de escena, con alguna escena filmada, con cosas sin efectos, algún arte conceptual, mucho chumbo grande. Cortaron el feed en ese momento, pero hay un montón de versiones piratas por ahí para que lo puedan ver. Pero tiene muy linda pinta. Y bueno, en noviembre, como aperitivo de la Jedi, ¿no?
Noviembre, mierda, ya estamos.
Noviembre.
¿Noviembre? O sea que tenemos noviembre, viene de Mandalorian, y en diciembre tenemos eso de la mierda.
Sí. Sí, señor.
¿Qué año, boludo? ¿Qué año?
Después, bueno, yo no...
Sí, dime. Y bueno, pero sí, creo que vamos a hacer lo mismo, perdón.
El trailer de la nueva temporada de Clone Wars, que yo admito que no le presté mucha atención.
Eso iba a ser yo.
No seguí más allá de la segunda temporada de Clone Wars, tengo que reengancharlo y verlo. Pero bueno, como tiene tanto Jedi y tanta
cosa... ¿Cuándo fue la última temporada de Clone Wars antes de esto?
Clone Wars quedó cortado en la cuarta y esta sí, en la quinta, eso. Creo. Quedó cortado. Pero nosotros
No, esto no.
Yo lo vi en cartón.
Creo que salieron... Vamos a hacer producción aire, pero casi seguro que salieron. Creo que cuatro salieron bien y una especie de quinta más corta, claro, me parece.
Ahí va.
No, si yo estaba preguntando algo, ¿qué año igual? Por eso.
No, hace muchos años.
Por eso, sí, ya me parecía.
Hace muchos años.
2006,
nosotros lo vimos de corrido un par de temporadas y medio que después le perdimos el hilo porque estaba mucho Jedi y mucho Jedi. A mí me termina paspando un poquito.
Ahí está. Perdón, son 5 temporadas de las 4 primeras son de 22 capítulos, la quinta es de 20, y la sexta, que es como la que salió, que es la que salió por Netflix exclusivamente, sí, es de 13 capítulos. Ahí está. Esta sería la séptima.
Y les dejan cerrar un montón de arcos. Pero está, primero que descubrí mi pasión por Filoni.
Filoni We Trust.
Filoni.
Necesitamos una película live action de Filoni.
Filoni
claro,
también
Filoni chiquito con sombrero de cowboy, Filoni más grande con sombrero de cowboy, Filoni adolescente, claro, con otro sombrero de cowboy,
tal cual.
Filoni va al zoológico y ve lobos porque le encantan los lobos, aparte lo dice todo el tiempo, y de hecho en las tomas que está en el reel ese de Mandalorian tiene una remera que dice wolves, no se ve el dibujo pero se ve que dice lobos, y no es como una de un cuadro deportivo de universidad, no, es una remera sobre lobos que tiene puesta.
Eso explica los lobos de Rebels.
Sí, claro, Filoni se hace como showrunner en The Clone Wars,
claro, sí,
o sea, no es él el showrunner, por lo menos no durante la primera mitad, es uno más ahí de los guionistas y productores, pero se hace como eso y después nos da Rebels y ahora Resistance, que tiene sus fallas pero es muy entretenida, y tiene pilotos que a mí me gusta, entonces yo creo que debería volver y verla desde un principio con ganas, para no abandonarle, va a estar eso. Y después estaba el trailer de...
¿Sabes qué me pasa? Como los Jedi te pasan contigo, como los pilotos.
¿A vos te pasan los pilotos?
Sí, mucho piloto me pasa. Con el papa, el asiento del
Y después está el trailer de que esto no es algo que yo cubro normalmente, pero es muy lindo el trailer de Jedi Fallen Order, el juego.
No lo vi.
¿No lo vieron?
No.
Es un Padawan que después de la Orden 66 queda en bolas y está tratando de esconderse. Es medio parecido a la historia que han mostrado en cómics y novelas de Kanan. De hecho lo llama Kanan, no acuerdo el nombre ahora del loco. Pero tiene una muy linda animación eso, igual que el trailer del otro juego, el que había de un escuadrón imperial, estaba bueno. No lo jugué, pero era algo que sé que esperaba, por lo menos el lado gamer de Star Wars. No he podido ver todos los paneles, porque hay un panel sobre Sisters of the Force, hay un panel sobre la música de episodio 1, siempre hay un montón de cosas divertidas para ver. Pasó otro Celebration, tenemos nuestras especulaciones.
Sí.
Está todo muy cerca. Que vamos a tener más aplicaciones a medida que pase el tiempo y cuando venga el próximo trailer. Que a estas alturas, ¿cuándo verá un próximo trailer? ¿3 meses?
¿Quién sabe? Sí, capaz que agosto, septiembre, capaz.
Sí, ahí probablemente veamos un trailer. Y me imagino que en el interim habrá un trailer propiamente dicho de Mandalorian.
Y seguramente.
Pero está, y Pedro Pascal le cae muy bien, además.
Sí, la verdad que Pedro Pascal es un capo. Che, y la de la otra, la de Taika, la que es este, la que es, perdón, la que es de Cassian Andor.
No, Taika dirige uno de los capítulos de Mandalorian.
Es verdad, es cierto.
Va a haber una serie de Cassian Andor, no han dado más detalles. Lo último que hicieron fue confirmar que Alan Tudyk va a ser K2SO de vuelta, Cachuzo. Ah, ¿para qué momento? Steven Colbert, que yo siempre le decía Colbert, no sabía que se pusiera así su nombre, fue el que condujo el panel de episodio 9, y cuando entran todos y recibe a Oscar Isaac, le dice, bueno, vos sos de Guatemala, y dice, sí, nació en Guatemala, padre mexicano, y criado en Miami, se escucha un grito de Miami represent, no sé qué, todo ahí. Y le dice, pero ¿cómo es Star Wars en español? Vos podés ir a las convenciones en otros países del mundo donde sea el español y hablar con los fans. ¿Cómo es Star Wars en español? Y Oscar Isaac le dice Star Wars con G, o sea, lo pronuncia con G y con E, y después le dice, no, es Guerra de las Galaxias, le dice.
Ah.
War of the Galaxy o algo por el estilo, no sé qué. Y ese que está ahí y señala a BB-8, porque tenía a BB-8 como que fueron invitados al panel. En Spanish, BB-8 es Bebocho, y lo dice literalmente. Me morí cuando dijo Bebocho.
Pero no tenía la que tú eso
para decir Cachuzo. No creo que esté enterado, porque Bebocho como que se expandió un poco más. Cachuzo medio que somos un círculo más pequeño que le decimos Cachuzo. Porque aparte tenés que, vos lo conocés, pero tiene que surgir de gente que conozca al pianista Cachuzo, por ejemplo. Cachuzo es uruguayo, es un pianista uruguayo.
Sí, pues dijiste Cachuzo el pianista, dije. Maestruli me suena, pero capaz que es
Susana, el pianista de Susana.
Ay, no, sí, es animal.
Cachuzo vive, de hecho. Pero bueno.
No es como que tuvieras una computadora enfrente para
pianista
nada.
Pianista Cachuzo, ni siquiera sé cómo se escribe. No, está muerto de 2014. No es él. Es otra persona, Marcelo Silvera. Julio Olivera, Cachuzo. Se escribió Cachuzo así como suena, como Cacho.
Julio H.G. Olivera.
No, pero este no es.
Economista, doctor en Derecho, no estaría haciendo.
No tiene ni página de Wikipedia, Cachuzo. No sabemos si Cachuzo vive. Ok, lo tendremos al tanto si Cachuzo vive. En 2010 estaba tocando el piano en algún lado. Fúnebres. Este es otro Cachuzo, espero. A ver, no. No sabemos si Cachuzo vive. Pero bueno. Confirmaron eso. Confirmaron que Alan Tudyk va a ser de Cachuzo. Pero no estaría dentro de la oferta inicial de series de Disney Plus. Así que se ve que es para más adelante. No creo que quieran tener la aventura de Cassian Andor y Cachuzo y de Mandalorian corriendo al mismo tiempo.
Y no, pues no, ahora porque además te rinde más con, bueno, separarlas, pues ya como demasiado. Es como DC con que nos dio Titans, ahora estamos un patrón, ahora después viene Something, después viene Stargirl, después viene Titans, después viene Titans y así. Está bueno porque si no podemos, la verdad que si no, no podemos.
O como llamamos CBS All Access, que va a tener Picard corriendo mientras no haya temporada de Discovery, y todo así. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música
para estudiar
bloquecito de Star Wars. Ezequiel me contagió y estoy escuchando Ghost.
Y me vamos todavía.
Un buen tema de Ghost para Palpatine. Porque el Papa Emeritus es medio palpatinesco.
Es muy palpatinesco el Papa Emeritus, sí, sobre todo el Papa 1 y 2.
Sí, y después te reenclona en como se llama el cardenal que hay ahora.
Claro, pues después tenés Papa 1, Papa 2, Papa 3 y cardenal copia.
Y Papa 0.
Y Papa 0, sí, Papa 0 es verdad, es muy palpatín.
Y Papa 0 que aparte entra con tanque de oxígeno y todo. Sí. Para que no sepa, Ghost, esta banda que le encanta a Ezequiel. El cantante es el mismo siempre, pero interpreta personajes distintos, que son como papas satánicos que se van echando el uno al otro y suplantando y no sé qué.
Si no sos fan de la banda, te suena muy raro.
Y el resto de los músicos, claro, son los ghouls sin nombre.
Sí, que Papacero no es Tobias Forge,
no,
que es el cantante, pero es justo uno que aparece aparte, pero el resto sí, los cantantes, Papa Emeritus, justamente, que es el Papa en un sentido que, por eso, porque una cierta gracia de la banda es esta idea de una iglesia satanista que quiere conquistar el mundo de alguna manera, y entonces es el Papa Emeritus, o sea, Papa Emeritus, sí. Primero, segundo, tercero, y ahora tenemos el cardenal Copia.
Cardenal Copia, que como que se está ganando la papitud.
Claro, que es posiblemente sea. Está la hipótesis de que en el próximo disco de estudio de Ghost sea el próximo papa.
Bien, claro, que se gradúe, decís.
Exactamente, la hipótesis que tenemos los fans.
Y se gradúe el colegio de cardenales.
Y bueno, los músicos son los Nameless Ghouls. Están las gulets, un par de tecladistas ahí, no sé qué, y está el saxofonista, que sí tiene un personaje y nombre separado también, es el único, creo, ¿no?
En el show, en la gira actual, el saxofonista es Papa Nigel, es Papa Cero.
Ah, es Papa Nigel, es Papa Cero, es ese, perdón. Yo todavía no tengo todo el lore.
Claro, que aparece que toca en el tema este del último disco de Miasma.
Sí. Ahí está. Y no entra contacto de oxígeno alguna vez también. Y
en la primera aparición entra contacto de oxígeno, porque fue el último show de la última gira, a Papa 3 se lo llevan una especie de guardaespaldas, y aparece Papa 0, así con tanque de oxígeno todo viejo, qué sé yo, a decir, se acabó la fiesta, bien la edad media.
Sí, ahí va. Bueno, y había un montón de temas, una banda que toca temas satánicos, que son sorprendentemente blanditos y palomas muchas veces.
Muchas veces sí, soy como medio romanticones, claro. Pero hay una temática de iglesia satanista y hay temas como, por ejemplo,
el 19, que eran todos punk, romanticones, somos todos muy paliduchos en un castillo.
Puede ser, tiene algo de eso.
Depende del tema. Sí.
Depende del tema. Y había un montón, por ejemplo, había un tema que se llamaba He Is, él es, como Dark Side Is,
sí.
Que de me mazo. Servía. Es un lindo tema, pero era muy tranquilo, yo quería algo más.
Es muy tranquilo.
Más punch quería. Estuve mirando, bueno, Cardinal Copia y todo eso, Palpatine en Legends se clona de cuerpos y todo, así
tal
que,
cual, que hecho es una de mis hipótesis de cómo aparecen, de cómo es que aparece, o sea, una opción es que aparece algo, claro, una opción es que sea un Force Ghost, que bien podría, y otra es que sea un clon, porque sí, no sabemos que eso ha pasado.
Definitivamente. Así que busca algo más power, y ¿qué parece? ¿A quién les recuerda Palpatine? A mí me recuerda a Mumra siempre.
Obviamente, sí.
Y elegí
un mono.
No, sí, es verdad que vos sabías ese que en la Empire Strike Back original, Ian McDiarmid no estaba casteado como Palpatine, que aparece en holograma. Y es una señora.
Sí, me acuerdo, con el
sobreponen la jeta de un chimpancé.
Sí.
Y no sé quién hizo la voz. Las versiones posteriores encajan a McDiarmid. Bueno, y elegí Mummy Dust, polvo de momia.
Lindo tema, no es mi favorito, pero lindo tema. Es el tema que resuena con el segmento de fans que todavía es como que les a veces Ghost es muy blandito para ellos.
Es el más como black metalero ¿no?
Más trash que black.
Es más trash. Pero es como no, es que tiene más guitarra, más punch. Y los otros.
Es más pesado.
Pero bueno, justamente eso es algo lindo de Ghost, la variedad.
Sí,
que le meten, y son todos músicos del carajo, además. Ya escucharon la semana pasada un poquito Ghost. Bueno, vamos con Mummy Dust y luego, el final del programa con noticias. Eso, ¿el sabías qué? ¿Dónde lo metí? No, ¿el sabías qué lo duerme? No, va bueno, ¿el sabías qué?
Está.
No, porque ¿el sabías qué? Siempre va antes de la despedida. No importa a qué tenga. Claro. Porque a veces pasaba, teníamos los programas largos que tenían cuatro temas adentro, aunque fuera del primero, siempre iba último. Me vino, sí, un ABC, cuando tenía una CB tan grave que ni el abecedario te salía bien. We'll be right back.
Execute Order 66.
Perdidos en el...
Podcast Frito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcast Frito, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frito.
Llegamos al final de este nuevo número 338. Lo escuchan, ¿verdad? Se acerca el...
¡De noticias!
Tenemos algunas noticias, como hacemos siempre ahora. Como hacemos desde hace un tiempo, al final... ¿Ese? ¿Se dice ahí?
Sí. Aquí sigo.
Hubo unos sonidos de bip, bip ahí. Así que bueno, no tengo algunas noticias. Como vamos a grabar, como esta semana voy a grabar con Mael, guardé algunas noticias para decir con él, porque no va a haber tiempo para que desarrolle, y no todas son primicias de último momento. Así que bueno. En el reino de los cómics se viene el 50 aniversario, es este año, se viene el 50 aniversario de Vampirella. Y Dynamite Entertainment, que es la que tiene los derechos hace unos cuantos años, larga una serie nueva que va a dibujar un tal señor Ergun Gündüz, o como se pronuncie, porque tiene nombre turco, obviamente. Sí. Pero el guion es de Christopher Priest, un tipo que tiene un currículum abultado.
Y que de hecho que han hecho un programa dedicado al señor.
Sí, sí.
Abultado.
Tiene el currículum abultado. El reverendo Priest.
El reverendo Priest.
Dice Prince que esta versión va a ser específicamente alguien sin ningún origen místico, porque Vampirella ha sido mística, ha venido del planeta Draculón, que posta, parece una película de Tristán, o de Por Serio El Medo, qué sé yo. Va a haber un especial en Free Comic Book Day, que es 4 de mayo, y la serie propiamente dicha va a salir en julio. Yo nunca seguí mucho Vampirella, de haber leído tipo
yo
un cómic. Pero bueno, es un 50 años.
Es más que respetable, la verdad. Totalmente. Que sí.
Bueno, hablando de cómics, pero de Marvel, y esta la estuvimos comentando vos y yo, Jonathan Hickman vuelve a Marvel, sí, para dos series de X-Men.
Sí,
House of X y Powers of Ten, sí, pero con número romano.
O sea, House of X y Powers of X, digamos.
No, se pronuncia Powers of Ten, decía.
A mí no. Está bien,
está,
sí. Pero es como que es el doble. Mira, sí, sí. Habíamos hablado, sí. Hickman, yo, bueno, en su momento me gustó en general lo que hizo en Fantastic Four. En Avengers lo sentí como que, bueno, está. El tipo viene de ser novelista, entonces es como que te juega muy el long game. Sí.
Me gusta mucho lo que hizo con S.H.I.E.L.D. que te metió a Da Vinci, a Galactus, sí, y eso, pero la después mini se lleva un poco buenísimo la moto.
Sí, la mini, sí, posta.
Es como hablábamos, es como Morrison. Le sueltan la cadena a veces y se va muy lejos. Y creo que destilado sería mucho mejor. Es muy buena una serie que hizo él, que incluso, si mal no recuerdo, la dibuja él también.
Posta,
que
se aquí, llama,
sí, creo que sí, que la dibuja él, que se llama Pax Romana.
No la leí, pero la ubico así en nombre.
Me parece que la dibuja él también. Sí. Sí, la dibuja él. La dibuja él. Se ve que no se dedica como Bendis dejó atrás. Pará, la escribe, la dibuja, la colorea y la rotula. Dicen que engrampó las revistitas.
Sí, poco más, boludo. A la mierda, mira, sí, lo Hickman.
Pax Romana es la iglesia católica. Pone plata para hacer una máquina del tiempo para alterar el pasado, y mandan milicos a pegar piñas en Roma.
Sí, bueno, creo que me la había bajado y no la leí porque, bueno, porque era como medio densa, pero tenía toda la pinta. Sí, creo que la bajé en un momento.
Está buena, está buena. Bueno, y desde 2014 dicen que la van a adaptar los tipos que hicieron Garza Tertín, pero está, no ha sucedido. Bueno, en el caso de estas miniseries, estas series que viene a escribir para Marvel, en House of X vamos a ver a Xavier revelando un plan maestro para sacar a los mutantes de las sombras de la humanidad y nuevamente a la luz. O sea, una vez cada 5 años alguien hace esto en Marvel.
Obviamente. Y, o sea, si algo es constante de los X-Men, es Xavier reapareciendo de su muerte o exilio o lo que venga, sí, diciendo.
No, o alguien diciendo los mutantes tienen que comportarse como superhéroes o qué, para no ser tan. O sea, los X-Men en particular. O sea, hace muy poco el equipo de Kitty Pryde hizo eso. Relaciones públicas como superhéroes. Cíclope lo hizo cuando estaban en la isla Utopía, en la bahía de San Francisco. Cada tanto van haciendo eso.
Claro.
Y en Powers, supuestamente van a correr la cortina del pasado secreto, presente y futuro de los mutantes. O sea, Hickman siendo Hickman.
Por supuesto. Me agrada la idea de hacer tipo una especie de visión loca a futuro. Me tiene un poco cansado toda esta idea de, uy, mira, tengo este secreto oscuro del pasado, red con Sanata, loco,
es un poco mucho. El arte se ve muy lindo. Xavier anda ahí con un traje de batalla, con un casco de cerebro puesto.
Sí. Y hay una especie de, no sé si es Ileana con poderes de coloso, sí, o una especie de, no sé, de otro pariente Rasputin, sí, futuro o qué sé yo, que es básicamente.
Hay varias Magic. Mezclas. Hay un personaje que es como una mezcla de Nightcrawler y Gambit también, porque sacaron una de esas imágenes en que están todos los personajes y cada pose y cada cosa es un clue, como ha hecho DC en algún momento con cosas de Batman o de 52. Pero bueno, veremos qué tal. Por lo menos se ven lindo. El arte lo hace Pepe Larrazel de House of X con RBCilo. Pepe Larrazel es muy, muy bueno. Y el de Powers. Estoy viendo acá quién lo hace. Pepe Larrazel de House y el de Powers.
Estoy viendo Magneto blanco.
Es Silva también. Sí, Magneto ha tenido un traje blanco en algunos momentos. Es
horrible.
Me gusta que Wolverine te siga usando el traje marrón y naranja.
El traje marrón y naranja es el mejor traje de Wolverine.
Sí, estamos todos de acuerdo y cualquier otra opinión es errónea.
Errónea.
El traje de Aquaman. El mejor es el celeste y
el celeste y blanco y negro, sí.
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 Que lo usó, que 10 números.
Sí, sí.
Está todo bien.
No deja de hacerlo.
Deja de serlo muy bueno, sí, es verdad.
Pero bueno, veremos qué tal. Sabemos que por lo menos onda le pone Hickman. Veremos a dónde se va. Otra noticia de cómic, pero más indie, es que aquellos cómics autopublicados por Ditko en los últimos años de su vida, lo dije bien.
Ditko.
Dije Ditko.
Sí, sí.
En los últimos años de su vida, que el loco los vendía directamente a los lectores por correo, no sea cosa que tuviera que hablarte cara a cara. Los van a recolectar en 5 volúmenes llamados The 32 Series, porque eran revistas de 32 páginas que sacaba, que los recopila Robin Snyder, que fue el socio y colaborador en esa etapa, y van a estar a la venta en Amazon y en Barnes & Noble, online en ambos casos, pero también en las librerías físicas que vienen quedando de Barnes & Noble. Ok, no es mi estilo de cómic, y seguro están plagados de basuras rantianas.
Bueno,
pero
hay que ver, capaz hay cosas más copadas, que yo sí.
Mira, por ser un randiano, lo llevaron a ese lugar en el infierno en el que tiene que pagar para entrar y después adentro tiene que pagarle a Ayn Rand para que no lo cuchillee.
Sí, no sé, y Ayn Rand no tiene plata porque estaba viviendo del
Estado.
Bueno, después, volviendo a la tele y Disney Plus. Se sabe que Marvel Studios está preparando una miniserie de Hawkeye en la que Clint Barton va a entrenar a Kate Bishop.
Es supuesto interesante. Sí, es supuesto interesante.
Aparentemente acá va a ser la sucesora, al contrario que los cómics, en que son compañeros y ambos operan con el nombre clave al mismo tiempo.
Sí.
Confirmaron las series de The Falcon and the Winter Soldier, que se llama literalmente The Falcon and the Winter Soldier, porque Rad Bromance era mucho.
Es verdad.
El nombre espantoso de la de Wanda y de Vision, que se llama WandaVision, todo junto.
Que no pueden ser tan así.
El nombre
así,
de Televisión de los 50.
VHS pedurro.
No, Televisión Posta. De los 50.
Y la serie de Loki, que todavía no tiene título ni sabemos qué va a pasar. Y la serie animada de What If, que la habían anunciado, va a arrancar con una serie, en un episodio en que Peggy Carter recibe el sueldo de supersoldado y Steve Rogers, debilucho él, usa una armadura hecha por Howard Stark.
¿Esa serie es live action o no, animada? Animada, animada.
No, si fuera live action estaría maravilloso.
Sí, se
pero,
ve
buenísimo. Pero animado puede estar muy lindo.
Sí, no, What If estaría buenísimo. What If animados, sí, claro. Obviamente. Es.
Volviendo a los cómics.
Si hay una serie de cómics que quiero leer, que no leo mucho cómic, es What If.
¿Realmente tenés ganas de leer What If cuando no lees los cómics normales? Sí. Los... ¿Qué bizarro?
Sí.
Sobre todo, al menos la gracia del What If es tipo decir, claro. Okay, sobre todo la mayoría de What If es tipo, hagamos este momento pivotal de tal persona y
es
tipo,
demos. Es que está todo el tiempo viviendo con un nerd del tamaño de dos veces el tamaño de Gales, ese que puede llenar el estadio de Wembley. No, lo estoy diciendo por tu nerd, no. O sea, se me permea todo el conocimiento y es más divertido ver otras cosas que no sean lo que...
De la misma manera que yo, por haber vivido con mi padre hace mucho sobre derecho, a vos te toca esto. Pero bueno, volviendo a los cómics, en DC vuelve el sello Young Animal, del exitosísimo Gerardito Way en estos momentos con la adaptación de Umbrella Academy, con un nuevo título de un Patrol que había quedado cortada, entre otras cosas porque había muchas demoras. Y lo que más me interesa, era obvio que iba a sacar un cómic de un Patrol por estas épocas, cuando la serie está, no sé cómo están dando de éxito, pero está muy bien. ¿La serie?
Sí.
Van a salir, dos series nuevas. Una se llama Collapser, que es las aventuras de un DJ que se despierta un día y tiene un agujero negro, tipo de un agujero negro.
Sí.
Veremos qué tal. Y la otra se llama Far Sector, que yo dije, ok, Far Sector, qué sé yo. Hasta que vi sobre una Green Lantern que asigna una ciudad espacial de gente que no tiene sentimientos. Que no tiene emociones.
Eso está interesante.
Sí. Hubiera sido mucho más interesante que asignar a una... Ay, no me sale, los que son rosados.
A una Stars of Fire.
Sí.
Bueno, está, pero los Green Lantern tienen que tener sentimientos.
Sí, sí, sí.
Claro. Y además
los todos tienen que tener sentimientos. Los que son más pasionales y más feeling based estarían siéndolos.
Sí, sí. Bueno, son más amor. Porque todos los demás Lantern tienen algún sentimiento súper fuerte. Ese es el punto. Yo no sé cómo llamar al willpower un sentimiento. Pero bueno.
Willpower es el centro del espectro. Sí. Se supone es como el balance, entre comillas, de todo el resto. Sí, los otros son todos extremos. Ira,
el amor, la
ira, amor, compasión, avaricia, miedo, y me está faltando uno que es el de los Blue Lanterns. El de los Blue Lanterns falta.
Esperanza.
Esperanza, ahí está.
Bueno, eso es lo interesante. Alguien decía la otra vuelta, como para los angloparlantes el azul es la esperanza y para nosotros es el verde.
Sí, eso es notable.
Igual tampoco es que el azul está tan asociado, pero ellos piensan más en el azul cuando piensan en esperanza, y nosotros definitivamente el color esperanza es el verde.
Es bueno,
y Far Sector. No, pero más allá de es antes de la canción, eso tiene que ver.
No, ya sé.
Far Sector tiene una Green Lantern de la Tierra que es tipo, bueno, otra vez, Green Lantern
otra más.
De la Tierra. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, si viene Dan Didio o Jeff Lund y me dice, Magnus, ¿querés escribir tu copia de Green Lantern? Tiene que ser de la Tierra.
Y sí,
no. ¿Qué le voy a decir?
No, disculpa, para.
¿Qué le voy a decir? ¿También tengo que entregar a mi primogénito? Bueno, llévenselo.
¿Se me llena vida de Estados Unidos?
¿En California?
Donde hay como 85 millones de sabores de Arizona, sí.
¿Sabores de qué?
El té de Arizona.
El TS, pero ese no es más azúcar que TST.
Sí.
No me importa, pero es riquísimo ese té. Yo soy un purista del té, pero...
Está bien, bueno, está, pero igual está bien. Pero igual
es el té lo fue una Budweiser con Coca-Cola.
¡Claro! Pero bueno, es riquísimo. No sé lo que es una Budweiser con Coca-Cola.
Igual es verdad que es rico. Entonces,
bueno, Far Sector la escribe N.K. Jemisin, que para mí, mucho gusto, pero es una escritora de ciencia ficción y fantasía, además de psicóloga, que ganó en 2016, 2017, 2018 el Hugo a Mejor Novela. O sea, que tipo, medio que se ve que algo de ciencia ficción encara. Y es
me
una
suena
señora,
el nombre.
¿Eh?
Me suena el nombre.
No era Kay Jemisin, N.K. Jemisin, no sé.
No, Ana, N.K.
Jemisin. No he leído nada de ella, es una señora afrodescendiente, afroamericana. Habría que ver.
¿Ka es parte del nombre artístico? Porque nunca le dice qué significa la K.
Sí, esta es Nora K. Va, andás a ver. Y ese N.K. Jemisin es el clásico nombre... nombre andrógino de escritores de ciencia ficción.
Sí, posta.
Como DC Fontana, o ese tipo de cosas. Y escribió algo llamado la Inheritance Trilogy. Ni idea. Habría que ver.
Ni idea. Me suena de nombre.
Si le fue bien. Aparentemente ganó con otra trilogía que es más reciente, Broken Earth Cities, por 2 años de publicación. Pero bueno, habría que ver qué que escribe esta señora. Me gusta, tiene un cuento corto que se llama Narcomancer. Me encanta porque es una cosa importante, porque tiene títulos que son como Pecadores, Santos, Dragones y no sé qué, y otro que es Non-Zero Probabilities, The Brides of Heaven, Las Novias del Cielo, y The Narcomancer, como que es muy variada, por lo menos en los títulos.
Interesante.
No sé, y me gustó mucho, ahora no tengo los datos de los artistas, la tapa de Far Sector tiene muy linda pinta, así que no tenían que decirme quién lo escribiera por el estilo, hay un Green Lantern, por lo menos voy a leer el primer número.
Sí, posta.
Y a quién queremos engañar los siguientes, aunque lo odie. Pero está. Bueno, y por último, en las noticias, hoy mismo, para nosotros, que es 15 de abril, falleció el escritor de ciencia ficción y gran maestro de ciencia ficción con un montón de premios, Gene Wolfe. Yo no tengo muchos sus libros, pero sí sé su nombre, lo tengo conocido. Su obra más conocida es una tetralogía llamada The Book of the New Sun, que publicó entre el 80 y el 83. Pero es un loco súper reverenciado por el círculo de ciencia ficción. Además, es ingeniero, y una de las cosas que le proveyó a este mundo, él inventó la máquina que cocina las papas chip Pringles.
Me está jodiendo.
No.
Wow.
El ingeniero escribió para jornales y revistas de ingeniería y luego se hizo su carrera como escritor de ciencia ficción, bueno, con Hugo, Nebulas, etcétera, etcétera, de todo tipo. Era un salado, yo admito, conociendo solo de nombre.
¿No tenés algún tipo de Gene Wolfe? En la biblioteca, creo que he visto el nombre de Gene Wolfe,
sí,
en la biblioteca.
Hace poco mi hermano me trajo algunos libros y no los he bichado, así que puede ser. Es muy posible.
Yo lo tengo de nombre, y en realidad lo conocí de nombre porque Neil Gaiman lo menciona mucho como alguien, o sea, como alguien cercano y una gran influencia.
Sí, Neil Gaiman fue uno de los que posteó algo y acerca de eso. Tampoco es un tipo de esos que no leíste nada, pero viste todo en tele, pero no, porque
claro,
es un tipo, un corto de 2008 adaptado en 35 minutos, ¿no?
Sí,
no es de esos tipos que sentió un montón de adaptaciones y nada.
Que es un tipo que es dentro del círculo de actores de sci-fi fantasía, yo es como que decís, ah, sí, me resuena, es reconocido.
Pero nunca leí algo de él, sí.
Claro, y nunca se le adaptó nada, no es un, claro, es como que no llegó a pegarla en ese aspecto.
Pero dicen que es un salado y lamento la ida con 87 años, después de un problema cardíaco tuvo el hombre por varios años y tal. Bueno, pero 87 años y no cuento premios y un gran fandom, entre otros gente salada como Neil Gaiman o similares, obviamente este tipo la vivió.
Y sí, ¿no? La verdad que sí.
Eso estuvo,
sí, 90 por años.
Con 87 sí. años, ¿no? Eso estuvo por hoy con las noticias. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra cosa?
No.
Deja de pensar, algo tenía en la cabeza, novedad.
Estoy leyendo Dark, que me recomendaste, está muy bueno.
Y está bastante copado.
Sí, muy lindo, muy loco el arte, muy lindo.
Sí, está interesante el arte.
Me rompo un poco el set, la elección de minúscula para rotularlo, porque aparte está medio chica, pero está. Es un. No es como rotulista, es como lector que me rompe los huevos un poco eso.
Y como rotulista, ¿a quién, ¿a quién estamos engañando?
No, está muy bien rotulado, pero no me...
Te
no
conocemos.
Me...
Te conocemos.
Está muy bien. No, en serio. No, con el arte loco que tiene, uno diría que podrían haber adoptado ciertas...
Comic Sans.
No, ciertas ideas más voladas, rotulado, pero se dieron cuenta que tenemos un rotulado sencillo y es lo que están haciendo.
Sí, la verdad que bueno, ahí es tu ojo, yo la verdad que en eso no me fijo. Lo interesante es que está haciendo el juego de rol,
sí,
de DAI, como habíamos dicho la vez pasada, que de hecho nos está contando un poco, y algo que está interesante es que el juego de rol vos es, no es el setting nomás, sino que vos jugás lo que el tipo personajes estilo los del cómic, o sea, sí. Vos jugás a alguien que jugaba rol y quedó atrapado en ese mundo.
Yo tengo miedo que pase, en serio, no juego una mierda ese juego. Es como, traje el juego de Jumanji, las pelotas.
Tal cual,
posta. Tenía el cómic, tenía la película, pero el juego no te lo voy a jugar. Por este, la duda.
Claro, tal cual. Así que bueno.
Pero la recién leí el segundo número.
Sí, está bueno. Y ya salió hasta el quinto ya, que es el fin del primer arco. Y está bueno porque la que subvierte bastante las uno por ahí como dice, ah, va a seguir este camino y no.
Con los primeros dos números te deprimís un poquito de todas las cosas feas que le pasaba a otra gente.
Eso sí, es re bajón. El concepto del Grief Knight, el concepto sí. del flaco que tipo tiene que se powerea invocando sus recuerdos más traumáticos, sí. Es como, Dios quizás, mío, qué hijo.
Quizás no lo debería haber leído después de leer todo ese Hellblazer.
Qué
también
heavy.
Es un poco heavy. Yo dije, está bueno, pero se me acabaron los cómics de la semana pasada. Tendré que empezar claro. alguna cosa reciente y dejar el resto de ahí para después. Pero también estoy enganchado.
Digamos que has estado leyendo muchos cómics un par de arriba.
Sí, creo que leí tanto yo cuento que estoy ebrio, como dije hoy. Un momento.
Semi-ebrio, semi-ebrio, descamisado, sí. Sudado y agitando una nave de Star Wars.
¿Qué decías ese? ¿Tenías una novedad o algo que comentar?
Sí, ahora me acordé, una de DC que me entré justo hoy o ayer, creo, que va a salir una secuela de White Knight, que era la miniserie esta de Batman, donde de John Murphy, que que el Joker se vuelve bueno, de cierta forma. Es como, la publicitaban con, ¿qué pasaría si el Joker es bueno y Batman es malo? Sí. Que no es tan así la serie.
No, no es así.
Y está bastante buena, bueno, hay una secuela de eso que no sé si hay que ver si vale la pena.
Yo leí el primer número y no fue my thing y tal, la dejé por ahí. Pero está, pero se ve interesante en otro sentido, tiene muy buena arte también.
Sí, sí, bueno, es escrita y dibujada por John Murphy, de otras cosas así medio indies, o tirando a indies, o sea, de Vertigo y demás, o sea,
sí, sí, sí.
Cosas con Scott Snyder, o bueno, o como llama esta serie, la que hizo con, creo, con Mark Miller, Punk Rock Jesus y alguna
no
otra
cosa. No leí esa. Bueno, Mark Miller es otro que a veces se va al carajo y a veces es muy bueno.
Sí, yo tengo el chiste recurrente de que Mark Miller es como Frank Miller, de que cuando consigue de nuevo su dealer original de drogas está claro, todo bien.
Cuando toma de la buena.
Porque yo soy, por ejemplo, a mí me gustó, en su momento me gustó Kick-Ass 1, la primera saga de Kick-Ass, y la segunda me pareció que era una poronga atómica donde tipo explotaba, era como.
Sí, sí, sellout hasta las nubes.
La violencia y el sex, claro, o sea.
Y después tenés como, cosas que critican como Hack, que es super wholesome.
O sea que lo toque leer Hack, No, no la toque.
O sea que yo escribí una historia corta de Hack para un concurso de Miller World.
Ah, mira.
Y por un lado me hubiese gustado quedar en el concurso porque significaría meter algo ahí tipo en la industria allá, pero por otro lado me gusta mucho cómo me quedó el guión y me gustaría haberlo hecho, pero solo tiene sentido como parte de Hack.
Claro.
Porque te pedían que escribieras algo de algunas de las propiedades de ellos, con ciertas islands. Yo no lo puedo usar como historia independiente porque no tiene sentido.
Entiendo.
Y tipo, no lo puedo hacer por mí mismo y largarla y decir, sí, esto es para los que leyeron Hack, porque primero que tengo otro link que dibuje, ¿no? Obviamente.
Sí,
bueno, tengo el dibujante perfecto para eso, que es alguien que está dibujando una historia ahora para la próxima Gastric K.
¿Necesitas a alguien decente?
Bueno, sí, es muy decente.
No, estaba preguntando si necesitas a alguien decente.
Con
si necesitas a alguien para dibujar desesperadamente, estoy yo, pero tal.
No,
la esencia es otra cosa.
Está bien, no. Además necesita cierto estilo retro. En particular, Hack.
Capaz que los monigotes no quedan.
Hack es un homenaje al Superman de los 30, de los 40, pero con una estética cincuentera.
Capaz que un monigote no queda demasiado bien.
Yo lo leí con cero esperanza, Hack, pero alguien me dijo, es una carta de amor al Superman más wholesome de todos, y también le tiene cabeza.
No.
Y no me arrepentí. Pero eso. Bueno, programa que viene, Mael. Vamos a estar hablando, ya lo dije hace un rato, vamos a estar hablando de juegos de vuelta. Va a estar hablando de un tipo de juego de mesa que se llaman Dungeon Crawlers, que obviamente son de arrastrarse adentro de mazmorras medio medievales, pero capaz que nos sorprende y alguno tiene la mecánica pero no la temática. porque eso muchas veces pasa, y en particular voy a hablar de uno que se llama Magus Aura Mortis, y yo que vengo de leer todo ese John Constantine. No tengo idea, no sé de qué hablar. También tiene una entrevista que le hizo al creador, no sé si la tiene en audio o la va a citar, pero bueno, volvemos a hablar de juegos, que siempre es interesante. Maes sabe un montón de eso y nos trae cosas interesantes. Eso es todo entonces por esta semana, y este programa también capaz que sale esta misma semana porque venimos saliendo un par de días atrasados últimamente, así que
bueno, cosa que pasa.
Muchas gracias.
Un gustazo como siempre.
Perfecto, profesor.
Vivo acá.
Exacto. Con ustedes, estimados oyentes, nos encontraremos en el próximo programa de Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Ese, muchas gracias.
Muchas gracias.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,